En el día de hoy, en Recorte Informativo, vamos a estar escuchando una entrevista realizada por la gente de Mucho Palo, Armand Schiller, que está luchando para tener aire, para poder pensar, para poder decir, a través del lenguaje radiofónico, el lenguaje, eso que llaman algunos técnicos, algo que sirve para describir descripciones de la realidad. Y en esta lógica se manejan los medios de comunicación, constantemente, y no importa el tinte ideológico o político para hacer la diferencia. Esto comienza a percibirse en entrevistas, por ejemplo, a María del Carmen Verdú, de Correpi, cuando señala que el día domingo, en tiempo argentino, se realiza un informe sobre los casos de gatillo fácil con una particularidad, enfocado solamente en los casos de la policía bonaerense. Se mencionan las diferentes luchas de las familias de aquí, del distrito de Moreno, entre ellas la familia de Sergio Casal. Pero, un detalle que no es menor, no se señala que el asesino es integrante de la Policía Federal. Comenzaba a recordar, mientras las palabras de María del Carmen Verdú rompían la lógica de inseguridad que se instala a través de los medios masivos de comunicación. Esto que bien señalaba en el día de ayer nuestra compañera Cintia Medina, la idea de la defensa de la propiedad privada, descartando varios elementos que van llevados al análisis cuando uno habla de inseguridad. Si no, basta recordar las entrevistas que realizábamos semanas atrás en el barrio Lomas y en la zona de 25 de Mayo, donde remarcaban la necesidad de los vecinos de obras públicas. O días atrás, más precisamente el día viernes, los vecinos de Reja Grande, solicitando lo mismo, porque están cansados que sea una pista de Dakar Reja Grande. Pero María del Carmen Verdú, a través de unas sencillas palabras, instalaba esta modalidad a la hora de usar el lenguaje y de describir la realidad. La misma que se instala en los monopolios mediáticos, Clarín y Nación. Nadie escapa de esta lógica. Y cuando escuchaba atentamente estas palabras, me venía a la mente la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Aranda, periodista de Página 12, y la situación que se vive cuando una noticia choca contra los intereses económicos o políticos de un medio de comunicación. En este caso, el diario de Irigoyen, Página 12. ¿Cómo se rompe este cerco mediático? Siendo protagonistas, como lo van a hacer los vecinos de Lomas de 25 de Mayo, a la hora de presentarse el Honorable Consejo Deliberante a reclamar obras públicas, con esta solicitud de firmas que están haciendo en la zona de Moreno Norte. Los familiares de víctimas de gatillo fácil que se van a instalar en la Plaza San Martín a decir basta de gatillo fácil. No es un policía, sino una institución, dejando claramente atrás esta lógica de la manzana podrida. Y si la manzana está podrida, tenemos un cajón lleno que está podrido. Y mientras pensaba y repensaba lo que pasa en Tinogasta, las situaciones que se viven en el reclamo de justicia en diferentes puntos, Mendoza y ahora Bariloche, donde se va a hacer una asamblea en defensa del agua y en contra de las minerías a cielo abierto, modelo instalado en nuestro país, reforzado por las diferentes gestiones que pasaron en los últimos años en la Argentina. Y en la mesa tengo el diario Página 12 del día sábado, donde hay una editorial de Sandra Russo, la periodista que es panelista en 678, y habla de la neutralidad. Da algunos elementos lingüísticos y semióticos para analizar la palabra neutralidad. Y luego instala algunas citas directas, por ejemplo, de Rodolfo Walsh, donde en este fragmento seleccionado por la periodista Sandra Russo, se menciona: te das cuenta de que tenés un arma, la máquina de escribir. Según cómo la manejes, puede ser un abanico o una pistola. Y cuando uno analiza el rol periodístico, vuelve esta entrevista que vamos a estar escuchando en el día de hoy con Herman Schiller. Vuelve a instalarse esta necesidad del decir de los vecinos de Tinogasta. Vuelve a remarcarse esta necesidad de romper esta idea mediática de la seguridad, donde se piden más policías y decir basta de gatillo fácil. Y en el programa del día de hoy, estos temas nos van a estar atravesando, como también la conciencia clasista, ya que vamos a estar tratando de hacer un paralelismo con el cordobazo, con lo que significó esa lucha obrera, estudiantil y vecinal, donde se tomó una conciencia, donde se resistió y donde se dijo basta. Se van a realizar diferentes actividades en Buenos Aires y aquí en el distrito respecto al cordobazo. Pero aquí en la mesa, más allá de tener Página 12, tengo la revista que se editaba en la década del 80 y 90, titulada Los 70. Su título es El clasismo, es el número 8 de esta revista. Y donde en una breve carta al lector, especie de editorial, se habla del cordobazo, el estallido de las insurrecciones obreras a partir del cordobazo, las fábricas automotrices de Córdoba, no solo reveló el surgimiento de un nuevo sujeto político, sino que simultáneamente revitalizó un debate que parecía ya muerto o enterrado luego de los sucesos de Nancuazú. La crítica radical al presente a partir de la convalidación de una nueva fuerza social subjetiva que, nacida de las entrañas capitalistas, llevaba en sí la impronta de su opuesto, esto es la liberación. El carácter subversivo de la dinámica de masas de la época descansaba la índole ciertamente no negociable e irrenunciable que asumían ciertas verdades: igualdad social, libertad, oposición a la discriminación social y a la muerte, en fin, la promoción de la vida y el futuro. Si hasta ese momento el proceso revolucionario se había orientado hacia la recomposición de lo existente, 1969 abrió una etapa donde las transformaciones adquirían características violentas, transformación que se realizaba sin contradecir los términos democráticos propios del devenir de las luchas. ¿Acaso no constituye en sí mismo un acto verdaderamente democrático el momento de reapropiación material tras el autorreconocimiento como nuevo sujeto social? En este marco de múltiples rupturas y cambios de perspectivas que alteran las condiciones del comportamiento social, el Estado finalmente transparentó su brutal monopolio de la fuerza, presentándose como un obstáculo inclundible con el que el movimiento popular debía medirse en forma sostenida. La ruptura violenta con el orden instituido, cuya gradación era marcada por el avance del enfrentamiento de masas, solo podía por ello mismo ser aprendida en términos ofensivos, esto es, como manifestación de un poder diferente. Por ello la consigna clasista, ni golpe ni elección, revolución, que rechazaba tanto los formalismos de una representatividad política despreciada como toda nueva apuesta de las fuerzas más oscuras del sistema. Hacía una síntesis brillante aquella perspectiva considerada inevitable y casi inmediata. En esta editorial de esta revista, titulada Los 70, se habla del cordobazo y de algunas características que va a estar atravesando el programa del día de hoy, que va a estar instalándose esta idea del clasismo cuando hablemos con Oscar Martínez, cuando hablemos de las luchas de los trabajadores en estos momentos, movilización de MECA al Ministerio de Trabajo, lo que sucede con los trabajadores del subte, lo que sucede con la gente de Cotrans y con tantas expresiones que están reclamando por sus derechos. Esto es Recorte Informativo. Quédate ahí en la 90.1, que te vamos a estar acompañando en 3 horas de programa. Para ser más preciso, como diría mi abuela, hasta el mediodía. A las 12 terminaremos el programa del día de hoy, que estaremos tratando estos temas que te señalaba aquí en esta radio recuperada.
Manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. Tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos yo.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Comenzamos Recorte Informativo en la mañana del día de hoy. Van a estar visitándonos los vecinos de Bon Giovanni. Están reclamando por la necesidad del hábitat, de tener su casa propia, su terrenito. Y se enfrentan con esto que te señalábamos semanas atrás: la violencia por parte de Danilo Pastore, a través de esta idea de la propiedad privada de Piero Dato, que es el testaferro de Danilo Pastore, y la intervención del municipio, si es efectiva o no. Vamos a estar preguntando qué sucedió después de la promesa de Mariano Hues. También estarán en los estudios integrantes de Correpi, familiares de víctimas de Gatillo Fácil, por la jornada que se va a realizar en el día de mañana en la Plaza San Martín, te lo señalábamos al inicio del programa. Estaremos buscando la comunicación telefónica con los trabajadores de MECA que se están movilizando al Ministerio de Trabajo. Y mañana estarán aquí en los estudios los trabajadores de Ecotrans, aquí en la radio, en esta radio recuperada. Estaremos escuchando, como bien lo señalábamos, a Herman Schiller, que habló con nuestros compañeros de Mucho Palo para que Aprenda, programa que se emite los días domingos, y algunos fragmentos interesantes de esta entrevista, porque va a hablar de su despido en la ciudad de Buenos Aires, pero también va a mencionar su opinión sobre lo que sucedió con Eve de Bonafini y Osvaldo Bayer, tema trabajado por nuestra compañera Cintia Medina cuando realizaba la entrevista a Marcelo Balco, el historiador, escritor de muchos de los libros publicados por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos El Malón Invisible de la Paz y Pedagogía de la Desmemoria. Así que vamos a estar tratando estos temas, y la columna de los martes con Oscar Martínez aquí en Recorte Informativo. Quédate en esta mañana gris, pero vamos a intentar sacar, aunque sea por el dial, un poquito de sol junto a Bernardo Tosi en esta radio recuperada. Cintia Medina, Rubén Bustamante, quien te habla, Fernando Ochoa. Vamos a lo que dispone nuestro operador, que evidentemente es la tanda de media hora, y regresamos con este programa del día de hoy en esta radio recuperada.
Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales.
Empezaron a lentamente marginarnos del aire.
Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín.
Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo: ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales? Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Pluscuamperfecto, en su segunda temporada con Gustavo Becchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Becchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Becchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Becchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto, martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
La Neurona.
Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos.
Politeístas se llaman, bueno, son muchos, como igual que la policía, son muchos de la CIA.
No tiene nada que ver.
No se mancha. No se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
En el día de hoy a las 19 horas, en el local de Correpi en Capital Federal, se va a hacer una asamblea organizativa. El motivo es determinar los pasos a seguir ante el levantamiento del programa radial por parte del gobierno de la ciudad. Estamos hablando de Radio Ciudad AM 1110. Junto a la asamblea de oyentes y la militancia de organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes, se sumaron a defender los micrófonos de Leña al Fuego, programa que conduce Herman Schiller, con la necesidad de recuperar el aire que nunca debieron quitarle. Leña Al Fuego con Herman Schiller, un programa necesario, quedó sin aire. Es la lógica que está movilizando a esta asamblea de oyentes, a las organizaciones, a los estudiantes, a los trabajadores. Herman Schiller, un referente de los derechos humanos, que durante la última dictadura militar dirigió la publicación Nueva Presencia, está llevando adelante este reclamo de recuperar el aire. Mencionaba que hay una gran dificultad para ir a una radio estatal. Y las radios privadas le abren los micrófonos, pero con un alto precio insostenible de pagar para estar al aire. Y está tratando de agotar las diferentes posibilidades, Schiller. Bien lo señalaba en la entrevista que realizaba la gente de Mucho Palo el día domingo. Y si esto no se resuelve, irá a esas radios que siempre le abrieron los micrófonos, incluida esta radio, las radios comunitarias, que rompen este cerco mediático que te decíamos al inicio. En la edición de Mucho Palo del día domingo, hablaron con Herman Schiller sobre este tema puntual, sobre esta lucha constante de el referente de derechos humanos. Y esto les decía a los compañeros el día domingo en esta radio recuperada.
Hacia fin de año se conoció que Macri tiene aspiraciones presidenciales. Y de pronto se encontró que el gobierno tenía su multimedio, que Clarín tiene su multimedio y que ellos dicen que no lo tienen. Yo creo que sí lo tienen porque buena parte de los medios son de derecha y los apoyan. Pero ellos dicen que no tienen multimedio. Conclusión, están tratando de construir su propio multimedio, y eso es en base a la radio, a Radio La Ciudad, un canal de la ciudad que nadie escucha ni ve, y probablemente una página de internet. Uh-huh. Y bueno, designaron nuevas autoridades, han remodelado la radio, levantaron toda la programación, y en un proyecto así, que apunta a un modelo neoliberal de derecha, un programa como el nuestro, que era absoluto defensor de la clase trabajadora, que le daba lugar a los conflictos, que denunciaba el gatillo fácil, que reivindicaba la lucha popular armada de la década del 70, No tenía cabida. Después de mucho forcejeo, para no andar en demasiado detalle, fue levantado definitivamente y yo despedido. Y ahora estamos en esta lucha. El martes va a haber una reunión de organizaciones populares y probablemente en dos semanas, 20 días, se hará un acto dentro mismo de la radio. Y esto es un poco la síntesis de esta lucha que ha tenido repercusión, que tiene, que en fin, que no ha pasado indiferente, esto me gratifica, Pero que es parte de la lucha contra el régimen.
Bueno, Sandra Russo en la editorial Día Sábado en Página 12 no menciona a Herman Schiller cuando habla de la neutralidad y del rol del periodista. Por algo será que no lo menciona. Sí habla de posicionarse políticamente. Y lo ha hecho Schiller. Y habla en esta entrevista al respecto. Y se posiciona frente a lo que pasó con Bene Bonafini, que calificó Osvaldo Bayer, como bien señalaban nuestros compañeros aquí en esta radio, desde la rabia. Y en la ronda de los jueves, donde habló de Bayer, los descalificó, le dijo gorila, y se burló desde la ironía. Ahora les voy a contar un cuentito, así comenzó. Alrededor de 1920 nació un niño con una carita medio rarita, parecía un monito. El niño creció, estudió, se hizo periodista y por estas cosas de la vida llegaron los peronistas. Y el niñito se volvió un monito, con cara de monito. Y empezó a crecer el peronismo, a darle a los trabajadores, a que tengamos jubilación, a que tengamos trabajo. Y el monito se volvió gorila. Gorila. Gorila, no soportaba que los pobres tuviéramos todo eso. Cuando vino la dictadura, el monito huyó despavorido y se fue a Europa. Cuando pasó la dictadura, volvió pensando que ahora ya no había más necesidad de ser ni monito ni gorila. Y que íbamos a estar todos fantásticos en la izquierdosa manera de pensar en algunos. ¿Y qué pasó? Volvió el peronismo. ¡Dios mío! El gorila volvió a nacer. Y no solo gorila, le crecieron pelos y dientes. Y con los dientes empezó a morder a diestra y siniestra, porque no se banca este gran gorila el peronismo. Y empezó a morder a las madres, y a mordernos fuerte. Lo que pasa es que se va a romper los dientes contra la pared y contra las madres, que somos como un muro. Él seguirá siendo gorila porque es de una clase que no soporta a los pobres. Y las madres seguiremos estando con los pobres, que es nuestra clase, a la que hemos defendido siempre, colorín colorado, este cuento ha terminado. Los pobres, y no habla de los trabajadores haciendo una gran diferencia, Eve Bonafini, la misma mujer que en el puente Pueyrredón había dicho que no había posibilidades con esta democracia, coincidiendo con Osvaldo Bayer, cuando Bayer habla de la democracia y menciona que democracia no es ir a poner un sobre en la urna, sino que la verdadera democracia va a existir cuando no haya pobreza en las villas miserias. Pero esa palabra enojó a Eve Bonafini. La enojó primero para romper la relación, y luego cuando lo cuenta Osvaldo Bayer en la entrevista realizada en Sudestada, el enojo fue peor, llevando a esta ironía y esta burla de Eve Bonafini. Quien habló sobre este tema particular fue Hermann Schiller, un referente de derechos humanos, donde también tiene una ruptura desde hace años con Eve Bonafini, y cuando se le consultó en esta radio, los compañeros de Mucho Palo, sobre su posición respecto a estas declaraciones de Eve Bonafini, esto dijo.
Bueno, yo estuve 30 años con las madres y estuve inclusive en la primera marcha de la resistencia, y fue muy doloroso, terriblemente doloroso la ruptura, pero ella entregó el movimiento al gobierno, y Bayer lo dijo muy claramente en el reportaje en Sudestada hace pocos días, que un organismo de derechos humanos no puede ser oficialista. Uh-huh. Un organismo de derechos humanos tiene que estar contra el poder y ser crítico, y ella entregó lo mejor, el movimiento histórico más importante de la Argentina en los últimos años, como es Madre de Plaza de Mayo. Yo me solidarizo ampliamente con Osvaldo, que es un luchador, un hombre de la memoria, un investigador, en fin, un intelectual talentoso, que ha sufrido esto, ¿no?
No, está claro, está claro. Sí, respecto a este fuerte debate instalado por los comentarios de Bonafini contra compañero Osvaldo Bayer, ¿ustedes qué lectura hacen de la actualidad de lo que es hoy la Asociación Madres de Plaza Mayo? ¿En qué se ha transformado según su visión?
Mira, estoy en la calle y no te escuché la pregunta, pero supongo, la imagino. Lo que quiero decirte es que Bayer es un hombre intocable y no hay debate. Intocable porque el pueblo lo ha hecho intocable, porque es de una ética intachable, un hombre pobre, un hombre que ha escrito libros sobre la Patagonia rebelde, sobre Di Giovanni, y no puede ser discutido. Yo no hay debate. Inclusive la gente que está cerca de Eve ha visto con muy malos ojos esto, ¿no? Por ejemplo, yo recibí una carta de gente que todavía es docente en la universidad, que todavía aguanta adentro y que se ha solidarizado con Osvaldo, ¿no? La única disidencia es la Micheli, la que fue ministra de Economía, que hizo un comunicado muy fuerte y duro contra Osvaldo, pero me parece una excepción. El pueblo apoya a Osvaldo porque me parece que es importante. Es interesante describir cómo empezó esta polémica, porque realmente pinta todo de cuerpo entero. Osvaldo estaba en el programa 678, haciendo declaraciones cautelosas, como es él cuando va a los medios. Entonces, en un momento determinado dijo: con Villa Miseria, si con miseria no hay verdadera democracia. Eso fue todo. Entonces, cuando terminó el programa, Eve lo llamó furioso: hijo de puta, ¿por qué decís eso del gobierno? En las villas están los negros vagos que no quieren trabajar, etcétera, y le mandó el discurso de la derecha sobre las villas. esto no sé si describe algo.
Sí, queda, queda clarísima
se ha,
la descripción.
Se ha pasado el enemigo.
Uh-huh, claramente.
Yo dije, en el martes pasado estuve en el programa de Tenenbaum, palabras más, palabras menos, uh-huh. y dije esto, se pasó el enemigo, por ejemplo, fue al edificio Libertador. Y lo Tobías de asombrado me dice, el edificio Libertador es el enemigo. Sí, es el enemigo, los militares siguen siendo el enemigo. Las Fuerzas Armadas son las fuerzas de choque del sistema explotador. Cuando las necesiten las van a usar de vuelta.
Una claridad y una precisión de un hombre que se instaló en contra de la ley antiterrorista antes de la reforma, donde se manifestaba e instalaba esto que señaló a lo último, las fuerzas represivas. Tema que vamos a estar ampliando en el día de hoy con la gente de Correpi. Y cuando hablaba Schiller de acompañar a Osvaldo Bayer, lo hace desde esta militancia de los derechos humanos, pero también desde la amistad. Osvaldo Bayer está llevando adelante junto a María del Carmen Verdú, Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Altamira, entre otros referentes, el reclamo, y llegó a una audiencia, solicitando una audiencia al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para pedir la continuidad del programa, pero no se recibió ninguna respuesta. Por eso se están organizando en la asamblea que se instala en el día de hoy a las 19 horas en el local de Correpi para organizar los pasos a seguir ante el levantamiento del programa radial que llevaba adelante en Radio Ciudad Hermann Schiller. Última parte del periodista, del militante de derechos humanos aquí en esta radio recuperada, hablando con la gente de Mucho Palo, esto decía.
Y de hecho, claramente, a partir de un montón de cuestiones como puede ser el proyecto X, la represión de luchas trabajadores,
claro.
La represión de las luchas ambientales, queda claramente que ese aparato represivo sigue intacto y, si se quiere, agazapado para saltar sobre los trabajadores cuando las necesidades lógicas del ajuste así lo dispongan.
Estamos bajo sospecha, seguimos estando bajo sospecha con un manto de pseudo defensa de los derechos humanos. Por eso es difícil, porque mucha gente se engaña. Uh-huh. Hay un viejo refrán español que dice, contra Franco era mejor, porque Franco era la derecha abierta, directa, fascista, antipopular.
Está claro.
Cuando alguien se disfraza de popular, no es tan fácil desnudar el verdadero cariz del sistema.
Uh-huh. Y más allá de los populismos, el carácter claramente de clase que tiene este tipo de gobiernos en contra de los trabajadores.
Claro, la pauta está que los bancos nunca ganaron tanta plata como ahora. No hay nada más que decir, y nunca se llevaron tanto dinero afuera. Ahora se cortó de vuelta, me parece. ¿Hola?
No, estamos en contacto, Germán.
Ah, perfecto, creí que se había cortado de nuevo. Bueno, sí, claro, es el carácter de clase, como decís vos, sí, uh-huh. Sin ninguna duda.
Bueno, ahí escuchábamos a Hermann Schiller, una coherencia intacta que lleva adelante este militante, este periodista, que se quedó sin aire y que está luchando para tener aire para poder decir esto que decíamos al inicio del programa. Me acompaña Bernardo Tosi, quien me recordaba que estas definiciones que decía y señalaba en los últimos momentos de la entrevista que escuchábamos van relacionado a una idea instalada por Gramsci.
¿Qué tal, Fernando? Sí, así es, un poco escuchando los comentarios del compañero Hermann Schiller y reflexionando en relación a la entrevista que tuvimos con Marcelo Balco, pensábamos en relación a las definiciones que daba Schiller en relación a justamente un tema que estábamos tratando en este programa que tiene que ver con el clasismo, ¿no? La diferencia que hay entre los pobres como categoría conceptual y la clase trabajadora. Esta diferencia no es menor, sino que da cuenta de todo un posicionamiento político y de militancia en el mundo, ¿no? Que tiene que ver, quiero decir, con cómo uno se posiciona en el mundo. Y por eso me parece importante retomar esta idea en el sentido de que la fuerza represiva está guardada, pero cuando la necesiten va a salir a la calle. Y está saliendo, como estaban comentando los compañeros de Mucho Palo, justamente con la judicialización y con estas investigaciones que tienen que ver con el proyecto X y tantos otros mecanismos que tiene el poder y que utiliza este poder para perseguir a los luchadores. Y este poder tiene, como decía Hermann Schiller, una característica peculiar que tiene que ver con el gatopardismo. Cambiar para que todo sea igual. Entonces es muy difícil pelear contra el enemigo cuando el enemigo se disfraza y cuando pone mucho empeño en disfrazarse. De este modo, yo pensaba en un autor italiano, Gramsci, un intelectual y un militante y un revolucionario italiano, que justamente al enfrentarse al fascismo cuando este estaba naciendo en Italia en la década del 20 del siglo 20, que no era lo que es ahora el fascismo, quiero decir, ahora tiene una delineación mucho más definida. Uh-huh. En ese momento era una construcción realizada por un ex comunista, Mussolini, y de ese modo fue que Gramsci elaboró toda una teoría con respecto a cómo enfrentar a un poder que se disfraza de popular. Recordemos que una de las intenciones de Mussolini tenía que ver con movilizar a las masas y servirse de las masas. Y por esto elaboró toda su teoría en respecto a la hegemonía y a la contrahegemonía. Es solo un dato, no quiero ahondar demasiado. Es simplemente pensar y repensar cómo actúa en este momento histórico que nos toca vivir el poder.
Sí, las fuerzas represivas que a veces intentan decirnos que es una medida provincial, ¿no?, de cada policía independiente. Pero cuando uno escucha las definiciones políticas, se nota que es lo que se ha señalado a través de expresiones del marxismo, la estructura, la superestructura. Eso no se modifica. Se puede restar dialécticamente diciendo que, bueno, es la provincia de Catamarca, es la provincia de La Rioja. Pero bien lo señalaba mi compañero, por más que se intenten cambiar el ropaje, es la misma piel de siempre. Y Nilda Garré no pudo desmentir el proyecto X. Sí pudo señalar algunas cuestiones administrativas, de explicaciones administrativas, pero cuando habló de la existencia del proyecto X. Tampoco olvidar ese detalle, porque cuando tuvo que dar explicaciones, mencionó que, evidentemente, como dicen los trabajadores de Kraft, como dicen las organizaciones de derechos humanos, el proyecto X existe. ¿Qué es, señora y señor? Vos que estás escuchando la radio, espionaje. Donde gendarmería, por ejemplo, personal de gendarmería, ingresa a las asambleas de los trabajadores, firma todo en las movilizaciones y tienen expedientes con los datos de todos los que se atreven a alzar la voz.
Otra cosa que me gustaría señalar en relación a las palabras de Hermann Schiller es su definición tan clara y el señalamiento muy claro de qué es una traición.
Sí, fue una claridad enorme, entendiendo esto, ¿no?, que señalaba Schiller respecto a su posición con Eve de Bonafini. Mencionaba que muchos docentes de la universidad se fueron del lugar o que están en una posición de que si esto se sigue reiterando se van a retirar, entre ellos Marcelo Balco, entrevista realizada a nuestros compañeros en Record Informativo días atrás. Continuamos en la 90.1, te recordamos que a partir de las 19 horas en la sede de Correpi en Capital Federal se estará realizando esta asamblea organizativa para recuperar el aire. Este eje que nos está moviendo en el día de hoy, alzar la voz y tomar conciencia clasista. Esta es la lógica que va a intentar atravesarnos en lo que resta del programa en esta radio recuperada. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Esto es Recorte Informativo.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Estás escuchando, estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Está en línea Oscar Martínez, trabajo de producción de nuestro compañero Bernardo Tosi. Para hacer una relación entre las paritarias, los sindicatos, el gobierno. Y para hacer esa relación está nuestro compañero, como todos los martes, Oscar Fernando, te saluda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo empezar a hacer esta relación de estos tres elementos que mencionábamos? Paritarias, trabajadores, Estado.
Bueno, se ha cerrado en algunos sindicatos esta primera ronda de paritarias, con un resultado que podemos definir poco menos que un empate. Después explico un poquito más. Bueno, en términos generales, como siempre, lo que hay que decir es que la discusión ha sido de las cúpulas, ¿no? O sea, no, los trabajadores, en tanto como colectivo, no han participado demasiado, y ha habido un cambio que ya venía de años anteriores, pero este año ha sido más fuerte, que es la presión del Estado para imponer un techo en los aumentos, y un techo que en este caso estaba claramente por debajo de la inflación. Incluso algunos dirigentes tradicionales, digamos, lo que han marcado es que el ministerio estuvo mucho menos permeable, para decirlo elegantemente, según sus palabras, digamos, que en otros años, ¿no? Aunque los acuerdos son dispares, podemos decir que, y todavía hay que ver la letra fina, porque cuando uno ve que dicen, bueno, va a aumentar el 23%, el 24%, el 28%, después tiene que entrar a ver cómo van a ser las cuotas, en qué momento se va a pagar, y esto lo que termina haciendo es que, a diferencia de años anteriores, donde por ahí se decía una cosa, pero en realidad era más, y no se quería dar a conocer el aumento efectivo para no generar como un efecto de expansión, un efecto reflejo.
Sí.
Este año lo que podemos decir es que la cifra que se menciona en general es más alta que la cifra real. O sea, se menciona la cifra, pero como se va a dar en cuotas,
claro,
en la medida que se van dando el paso del tiempo, la inflación se va comiendo ese aumento. Así que lo que podemos decir que en el mejor de los casos, salvo excepciones, lo que ha habido es un empate con la inflación.
Uh-huh.
O 2-3 puntos abajo. Esto no es lo que quería el gobierno. Esto no es lo que quería el gobierno. El gobierno quería menos. El gobierno que digamos se presume de heterodoxo, ¿no?, en lo económico, en muchos temas, acá está tratando de aplicar una receta bien ortodoxa, que es esa idea que es falsa de que son los salarios los que generan inflación.
Claro.
En realidad lo que trata es de decirle a los empresarios, bueno, ustedes no aumenten, que yo me encargo de que a ustedes no le aumenten los costos. Así que, bueno, esto ha marcado, si se quiere, en este momento, como decía, un empate. Marcó claramente que, más allá de que haya dirigentes como Caló, ¿no?, como los metalúrgicos que responden al gobierno e intentan hacer el recambio en la CGT, no pueden abstraerse de la presión de las bases. Acá, bueno, comentan los trabajadores, uno puede decir el metalúrgico, ¿por qué el candidato oficialista, el caballo del comisario, termina llevando adelante un paro y obteniendo más? Porque aparte fue, lo obtuvo en prácticamente una sola suma.
Uh-huh.
¿Por qué termina sacando más de lo que pide el gobierno, no? Porque, bueno, acá está la dinámica propia de del movimiento obrero, y que el gobierno creo que va a tener que ir aprendiendo que incluso hasta sus aliados que dicen ser incondicionales tienen una presión que no es tan fácil de eludir, ¿no? Pero bueno, creo que esto nos marca un poco, es importante pensarlo en términos, además de la coyuntura salarial, en términos de la relación de fuerzas, ¿no?
Uh-huh.
Hay un gobierno que pretende imponer determinadas condiciones y no lo logra hacerlo en todo lo que quisiera o en toda la línea, y hay un movimiento obrero que, aunque sea indirectamente a través de algunos dirigentes, pelea salarios, y aunque no logra quebrar ese techo, tampoco se subordina al gobierno. O sea, es una situación de un equilibrio que nosotros vemos que en los discursos presidenciales cada vez más es la presión para romperlo, ¿no?, para debilitar al movimiento obrero. Pero bueno, ese es un elemento que marca estas paritarias. El otro elemento que yo creo que marca estas paritarias, aunque insisto, todavía no hemos podido ver todas las actas, muchas no fueron publicadas, es que algunos sindicatos habían propuesto discutir otras cosas además de salario, y esto prácticamente no ha existido, ¿no?
O sea, claro, recuerdo cuando charlábamos respecto a los trabajadores de la educación, ¿no?, y esta idea de que la patronal no va a discutir las condiciones de trabajo, puede discutir las recomposiciones salariales, pero ese tema no se va a instalar. Cuando hablábamos, ¿no?, del Estado como contratista.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero incluso en el sector privado, que estaba planteado discutir algunos temas de condiciones de trabajo, de salud, de ritmos, bueno, se tensó tanto la cuerda en términos de la negativa empresaria, como siempre, aumentar salarios, de la presión estatal y de lo que exigían el movimiento obrero, que esos temas terminaron quedando una vez más en el tintero.
¿La dirigencia sindical propone y da fuerza a estos temas o se restringe a la cuestión del aumento salarial?
Bueno, históricamente, y sobre todo la mayoría de los dirigentes tradicionales, digamos, estos temas los deja de lado. Esto no es nuevo.
¿Cuál es la razón?
¿Cómo?
¿Cuál es la razón por la cual los dejan de lado?
Porque no los consideran importantes, porque en realidad no. A ver, si uno se pone a discutir condiciones de trabajo y se pone a discutir organización de la producción, lo que está haciendo en última instancia, y aunque sea tibiamente, es discutir a la patronal el poder sobre cómo se organiza la producción.
Uh-huh.
Es discutir sobre el tema de no solamente la vida cotidiana en términos de salud, sino en términos de poder, sobre, ¿no?, de poder como relación social. y la concepción mayoritaria hace que esto en realidad es una, se le deja como atribución a la patronal, y bueno, y lo que le corresponde al dirigente es discutir que no haya despidos y que haya aumento salarial o que se mantenga el salario. En realidad tiene que ver con esta cuestión de aceptar la unilateralidad de las definiciones, ¿no? Uh-huh. Esto de que la democracia se detiene ante la puerta del lugar de trabajo.
Claro, te iba a consultar respecto a este tema puntual. Te escuchaba atentamente y recordaba entrevistas que realizábamos, por ejemplo, con el Sindicato de Trabajadores Municipales aquí en Moreno. Uh-huh. ¿No? Esta lógica de solamente se llega a la instancia de una huelga, de un paro, cuando hay reclamo de las bases. Y el día miércoles de la semana pasada realizamos una entrevista con los trabajadores del ANSES Moreno, ajá, donde nos contaban que ellos llevaron una medida de fuerza, pero tuvieron que llamarla asamblea permanente, sí, porque la palabra paro asusta a los trabajadores y a la gente, evidentemente, también.
Sí, y además, digamos, esta semana tiene su validez porque si vos declaras un paro, te enfrentas a ciertas cuestiones de la ley.
Claro.
Cambio, si votas en asamblea permanente, es otra cosa, ¿no?
Vos estabas mencionando, Oscar, un hecho o una característica que se ha llegado a en esta situación en la negociación de paritarias, que es la presión de las bases, digamos, la presión que están ejerciendo las bases a la dirigencia y lo que dificulta esta negociación. ¿Cuál es el otro punto que querías mencionar?
¿Cómo? Perdón, no te escuché, en cierta interferencia.
El otro punto que querías mencionar al respecto de la caracterización en esta negociación de paritarias, porque vos mencionabas la presión de las bases, ¿no? La presión de las bases que están haciendo, uh-huh, difícil esta negociación y que el gobierno ha tenido que ceder. ¿Cuál sería la...?
No, yo por eso quería mencionar esas dos caras, ¿no? La de, uh-huh, la del gobierno, que no pudo imponer su política tal cual quería.
Con el empate, digamos, no, con esta lógica del empate.
Y que esto, precisamente, expresa mucho más que una cuestión coyuntural, sino que yo creo que va a marcar la dinámica de los próximos meses, o más aún, ¿no? Este tironeo continuo, en la cual hay una presión de las bases, pero uno, salvo excepciones, no puede decir que vaya a haber huelgas espontáneas por desacuerdo con lo que arreglaron los dirigentes, pero tampoco hay conformidad. Ajá. Esto sigue marcando, yo creo, que como una situación que se abrió hace uno o dos años, en los cuales la gente no está derrotada, no está del todo conforme, pero todavía no está dispuesta a ir por más. No, ajá, está dispuesta a romper con sus dirigentes para ir por más, sí presionar. El caso de Aragón es un caso clarísimo, digamos. No fue una decisión, no es que Caló estaba convencidísimo de pelear por más, sino, ajá, que expresaba esa cosa que está por abajo, ¿no? Ajá. Que se ve en reuniones de cuerpo delegado, que se ven en reuniones espontáneas de trabajadores.
Se ve.
Pero bueno, a ver, uno puede decir que la parte, si hace la lectura positiva, es que no pudieron someter como querían a esta idea de ir bajando la inflación y bajando el déficit, etcétera, etcétera, en base a salarios. Uh-huh. O lo lograron en mucha menor medida de lo que querían. Eso digamos, la parte positiva, o sea, no han logrado eso. La parte negativa es que, bueno, no se logró una mejora salarial real y tampoco se logró instalar otros temas que siguen siendo prioritarios en cuanto a la vida cotidiana de los trabajadores y en cuanto a un aspecto central que sí lo marcaban los compañeros del subte, ¿no? Que, uh-huh, es discutir condiciones de trabajo. Ellos lo dijeron claramente, no iban solo por salario, sino que iban por condiciones de trabajo. Esta cuestión de discutir condiciones de trabajo, cómo se organiza la producción, etcétera, etcétera, hoy en día es expresión, digamos, es parte de la discusión de un grupo muy pequeño, fundamentalmente del cuerpo delegado y comisiones internas, ¿no?
El discutir las condiciones de trabajo, de algún modo, bueno, vos marcabas que tiene que ver con intervenir en la producción. ¿Tiene que ver con ponerse a discutir, además, cuestiones que tienen que ver concretamente con políticas productivas, con la participación de los obreros en las empresas, de tener más participación y decisión justamente en esto, sería es en definitiva un avance en ese sentido, digo, si se diera.
Bueno, si se diera que los, el hecho que los trabajadores pudieran discutir concretamente cómo se realiza la producción, sería un avance inmenso, porque tiene que ver con una cuestión de relación de fuerzas y quitarle a la patronal ese derecho, ese nivel de arbitrariedad, ¿no? Ese derecho autoritario, de déspota, de bueno, que realizan las cosas exclusivamente como ellos quieren, como si estuvieran trabajando con robots, ¿no? Pero precisamente por la importancia, porque no es solamente un hecho de condiciones de trabajo como se piensa habitualmente, de algo vinculado a la salud o algo vinculado a simplemente a los ritmos, sino que tiene que ver, bueno, cómo se realiza la producción es, en última instancia, es una relación de fuerzas.
Sí, porque además cambiar las condiciones de trabajo implica cambiar los modos de producción.
Exactamente. Y eso es algo que la patronal no está dispuesta a discutir.
¿Y el gobierno en este sentido está dispuesto a discutir? ¿Tiene algún tipo de intervención en este tipo de señalamientos por parte de estos pequeños grupos, digamos, o bueno, importantes pequeños grupos que quieren discutir las cuestiones de esto? ¿Qué intervención tiene el gobierno en relación a estos temas?
Bueno, yo creo que se ha visto en los discursos de la presidenta, descalificatorios, ¿no? El gobierno, si hay algo que hay que decir muy claramente, es que en cuanto a todo lo que significó los procesos de flexibilización y fundamentalmente la flexibilización dentro del lugar de trabajo y demás, el gobierno no ha cambiado en general nada, ¿no? Ni en la legislación, ni en cuanto a intentar cambiarlo en la vía de los hechos. Los mayores ritmos, la polivalencia, los nuevos sistemas de turnos que le desestructuran la vida a la gente, etcétera, etcétera, todo esto, la tercerización, todo esto no se ha cambiado un ápice ni ha intentado el gobierno cambiar nada. Y cuando los trabajadores discuten algo de esto, bueno, pasa, el gobierno pasa a la descalificación, ¿no? En ese sentido, el gobierno no se ha, es obvio que no se ha propuesto cambiar con lo que pasa dentro del lugar de trabajo ni con la relación de fuerzas real entre trabajadores y capital, ¿no?
Hoy hablábamos, Oscar, y va a ser un tema que seguramente la semana que viene estaremos trabajando, esta idea del clasismo, ¿no? Esta idea de tomar conciencia de clase. Recordábamos al inicio del programa lo que significó el cordobazo. Esta instancia, de algún modo, entender esto que estamos analizando en estos momentos, ¿no? Estas discusiones por las condiciones laborales, por las recomposiciones salariales, pero también esta idea de la conciencia, de entender la conciencia del trabajador.
Bueno, yo creo que ahí es interesante porque creo que en nuestro país podemos decir que hay una diferenciación fuerte. El movimiento obrero argentino es muy clasista en muchos aspectos, o sea, digamos, ha tenido una historia de enfrentamiento con las patronales desde siempre, que no pudieron rendir ni siquiera las dictaduras, y por otro lado, en cuanto a la expresión de la conciencia, esto es más, se quiere, más difuso, ¿no? El término clasismo en general ha sido tan usado que también habría que discutir a ver a qué estamos llamando clasismo.
Claro, sí, esa es una pregunta pendiente que iremos trabajando en próximas columnas, pero te hacemos saber nuestro interés al respecto de que nos ayudes a pensar qué es el clasismo.
Porque en los lugares de trabajo yo creo que hay un clasismo marcado en cuanto a y pienso fundamentalmente en los sectores, si se quiere, más históricos del movimiento obrero, más vinculados a la producción, ¿no? En los cuales el trabajador se sabe enfrentado a la patronal. Hay algunos sectores que sí son preocupantes, vinculados a los servicios y vinculados más a sectores medios, en los cuales la patronal ha logrado establecer un sistema de competencia entre los propios trabajadores, y acá ya estamos en cosas que cuando se instaura, o cuando digamos cuando se desarrolla la noción de clasismo de los 60 ni existía, ¿no? Uh-huh. O sea, podía existir mayor o menor grado de enfrentamiento con la patronal, pero no estaba presente esta cuestión de competencia entre los trabajadores. Hoy podemos ver que en algunos sectores del movimiento obrero esto está presente.
¿De qué modo está presente esta competencia entre trabajadores?
Así abiertamente, no sálvese quien pueda, ¿no? A ver quién hace más más ventas que otros. Por ejemplo, en algunos call centers, una competencia feroz entre trabajadores para a ver quién hace más llamadas o quién dentro de las llamadas hace más ventas. Y bueno, y acá ya el enemigo no es la patronal, sino que el enemigo es el que tenés al lado. Uh-huh. Esto no está absolutamente extendido a todo el movimiento obrero, pero hay segmentos en los cuales aparece, ¿no?
Tiene que ver con justamente las condiciones de trabajo, ¿no?
Y sí, tiene que ver con la introducción de un montón de técnicas, como el trabajo en equipo, los círculos de calidad. Bueno, por otra parte, la flexibilización contractual misma, ¿no? Que hace que los trabajadores, ya lo hemos charlado esto, ¿no? Los efectivos miren de costado a los pasantes o a los eventuales o a lo que sea, ¿no? Lo que sea otra forma contractual. Bueno, el conjunto de modificaciones en la estructura, en la forma de producir, que se dan fundamentalmente en Argentina, fundamentalmente a partir de los 90, uh-huh. Ha hecho que en muchos lugares se haga carne esto de, digamos, distintas formas del empleado del mes, ¿no? Uh-huh.
Todos estos mecanismos, este trabajo en grupo y todos estos mecanismos del empleado del mes son parte del ámbito de la organización de la producción que la patronal no está dispuesta a discutir.
Exactamente, y que ha logrado avanzar bastante.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Martínez. Oscar Martínez es sociólogo, ¿sos sociólogo?
¿No? Sí, soy sociólogo. Sí.
Disculpame. Es parte del taller de estudios laborales del TEL. Muchas gracias, Oscar Martínez.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Oscar, de ya muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a través del teléfono, por cierto. Nos escuchamos.
Perfecto. Un abrazo.
Chao. Un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Oscar Martínez hablando con nosotros respecto a este tema puntual,
sí,
que eran las paritarias y que era este elemento de llegar a la instancia del empate. Lo que titula Página 12, por ejemplo, es cruces entre Moyano y Galó en su puja por conducir la CGT. Dos candidatos en campaña. El actual titular de la Central Obrera reunió a sus seguidores y criticó el acuerdo salarial acordado por la UOM, que lidera Galó. El candidato opositor a Moyano dijo que no puede haber todavía un unicato en la CGT. También quien habla al respecto sobre esto que señalábamos es el diario Perfil, donde se menciona como ya no reunió 130 gremios. No le tengo miedo a nadie, solo a Dios. El titular de la CGT busca su tercer mandato frente a la central, nuevos cuestionamientos al gobierno y desafío al sector gremial antimoyanista. También lo que se menciona a través de el diario Perfil es el gobierno no actualiza el mínimo no imponible. 350.000 trabajadores más pagarán ganancias. Se suman al 1.5 millones que ya estaba alcanzado por el impuesto, y ahora pagarán por más, porque no se podría tocar el piso hasta julio. Uno de los temas que se ha trabajado en los medios masivos de comunicación, también lo han realizado nuestros compañeros de la otra mañana en esta radio recuperada, es lo que señalaba Martínez, la situación de los subtes. Página 12 titula, un acuerdo transitorio que llegó justo. La solución es provisoria porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pese a que mandó un representante, continuó negándose a hacerse cargo del subte. Eso impidió cerrar un acuerdo por todo el año. Deberán reunirse de nuevo en agosto. Los gremios del subte y Metrovías llegaron a un acuerdo salarial que desactivó la amenaza de un paro de 3 días. Luego de una intricada serie de negociaciones en el Ministerio de Trabajo, la empresa y los representantes sindicales firmaron 2 actas acuerdo, una por cada uno de los gremios del subte. La noticia viene de todas maneras con una cara y un revés. La cara es que no habrá paro. El revés es que se trata de una solución transitoria. El rechazo del gobierno de la ciudad a hacerse cargo de los subtes impidió cerrar un acuerdo salarial por todo 2012. El entendimiento firmado ayer regirá solo por los próximos 2 meses, hasta finales de julio. El conflicto entre Mauricio Macri y la Casa Rosada, dice Página 12, por el traspaso de los subtes a la ciudad, afectó así el carácter anual de la negociación paritaria de los trabajadores del sector. Ayer, a horas que comenzara la medida de fuerza que iba a dejar a la ciudad sin subtes por 72 horas, el funcionario macrista, a cargo de Subterráneos de Buenos Aires, es base de la empresa estatal porteña responsable de los subtes, se presentó a la audiencia que había convocado la Nación para destrabar el conflicto. El presidente de la SBASE, Juan Pablo Picardo, dijo que Mauricio Macri le había pedido que participara del encuentro para evitar el paro, pero aclaró que mantenían la postura de no formar parte oficial de la negociación. En respuesta, el Ministerio de Trabajo adelantó que no daría su aval a una paritaria en la que no estuviera la ciudad. Para descomprimir las cosas, Trabajo finalmente propuso una salida intermedia. La fórmula fue la de un aumento a cuenta del resultado a que se llegue en la negociación paritaria, que se postergó por 2 meses. Las partes deberán volver a reunirse el 1 de agosto, cuando tal vez la discusión por el traspaso de los subtes entre la ciudad y la nación esté resuelta. Los representantes del grupo Rollo, que controla Metrovías, ofertaron pagar un aumento retroactivo a marzo. Estará entre los 900 y 1.200 pesos mensuales, según las categorías. Los trabajadores encuadrados en las categorías 1 y 2 percibirán 1.200 pesos de aumento mensual, los de las 3 y 4, 1.100, los de las 5, 1.000 y los de las 6, 7 y 8, 900 pesos. Aumento, nosotros decimos recomposición salarial, como dice nuestro compañero Rubén Bustamante. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, ya están los vecinos de Bon Giovanni. Vamos a lo que dispone nuestro compañero y hablaremos con ellos para que nos cuenten cómo está la situación en el barrio, esta necesidad también de tener una vivienda, un terreno para poder vivir dignamente, y si se cumplió o no la promesa de Mariano West. Recuerdo cuando se había acercado al lugar y había dicho que iba a haber una resolución respecto a esta situación que se vive en Bon Giovanni sobre las tierras. Regresamos dentro de un instante con Recorte Informativo.
Quando o ferro Vasco caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. Monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e do joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, 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 ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai. Puxo esquerdo, bang bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Iracema, mamá,
vive Ipanema, mamá, mamá, vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém.
Estás escuchando,
Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Pretérito Pluscuamperfecto, próximamente en una radio local de Moreno. Además, precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Pluscuamperfecto, en su segunda temporada con Gustavo Becchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Becchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Becchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Becchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto, martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social, 29 de mayo.
La
neuronas.
Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina, que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi no, no, no. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos.
Politeístas se llaman, bueno, son muchos, porque igual que la policía, son muchos de la CIA.
No tiene nada que ver.
No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Continuamos aquí en Recorte Informativo. Están los estudios Susana. Ustedes la han escuchado muchas veces telefónicamente, es vecina de Bon Giovanni. Pero vamos a leer una denuncia que se presentó días atrás, lo hizo Susana. Y vamos a mencionar la denuncia en sí, lo que dice este acta que tenemos, que se presentó en la UFI número 1. Acto seguido de denuncia, dice este documento, que el 20 de mayo pasado, siendo aproximadamente las 18 horas, en circunstancia que se encontraba en la casilla de Nelson Saya, domiciliado en calle Belgrano, esquina Roma de este medio, se hicieron presentes en el lugar dos patrulleros con cuatro policías de la comisaría de Moreno Octava, de los cuales uno de ellos sacó un arma de fuego y le apuntó a un menor de 10 años, mientras los otros decían que tenían una orden fiscal de turno. La disidenta, al escuchar esto, le solicitó la orden y estos uniformados le mostraron un papel que nada tenía que ver. La deponente, al ver esto, le dijo: soy la delegada de acá, pero el personal policial Espinosa le dijo: junten todas las cosas y váyanse. Sabes lo que te va a pasar. Si vos te resistís, te armo una causa penal. Y le refregaba las esposas a todos. La deponente, al ver todo esto, llamó al 911 explicando lo que pasaba, y Espinosa se retiró junto con los otros uniformados. Preguntando por los otros uniformados, refiere que no sabe cómo se llaman, pero uno de ellos era femenina. Quiere aclarar que los que amenazaban a los menores y a los moradores, inclusive a la disidente, eran Espinosa y otro oficial que las apuntaba con el arma de fuego reglamentaria, siendo el mismo gordo morocho de aproximadamente 1,70 m. Aclara también que estos uniformados se habían presentado a las 12 horas del mismo día con la intención de sacar a los moradores. Aquí vamos a detenernos para preguntar y que nos dé detalles de esto que se remarca aquí en esta denuncia a Susana, que es vecina de Bon Giovanni. Concretamente, ¿qué ocurrió el 20 de mayo? Porque estábamos leyendo la denuncia que lo describe con términos administrativos, ¿no?, cuando se toma una denuncia. Pero, ¿qué ocurrió ese día, Susana?
Bueno, ese día nosotros estábamos en la toma, que es una toma que ya se hizo aproximadamente hace un mes, con gente que hay familiares que tienen, hay gente que tiene familiares discapacitados, hay gente que son de familia 13 personas, en este caso la mayoría tiene entre 4 y 5 hijos. Yo estaba apoyando ahí porque yo vivo en la otra parte de lo que es la toma, donde ya se había, o sea, yo hace 4 años y medio que vivo en la Dársena del Río. Bueno, en esta toma fue hace un mes que hay gente que está viviendo actualmente ahí. Se está haciendo el comedor que pertenece a la 29 de mayo, en la misma toma actual que estamos. Apareció el móvil, o sea, a las 12 del mediodía, bueno, nos tomaron los datos, nadie se negó a nada, se le dieron los datos respectivos, porque eso se les debería dar, porque estamos conscientes que estamos en una toma. Después se fueron, dejaron el patrullero de guardia, después volvieron como a las 6 de la tarde.
Es decir, fueron al mediodía.
Sí.
Hicieron esto que estaban señalando y se quedaron en el lugar.
No, vinieron como 3 y de esos 3 se fueron 2 y quedó uno parado ahí sin hacer nada. Después agarró tipo a las 6 de la tarde, vinieron 2 patrulleros, se empezaron a bajar y empezaron a amenazar a la gente. La gente le escuchó callada porque nadie le contestó nada, nadie le faltó el respeto a nadie. Todos le escuchamos, él quería hablar conmigo, quería negociar conmigo. Yo le dije que yo de ahí no me iba a mover, que nos íbamos a quedar ahí, que yo malo o bien tenía el comedor ahí, que yo de ahí no me iba a mover. Me dijo, mira, dice, ustedes están robando, yo por robo les puedo abrir una causa penal, les puedo arrestar, les decía a la gente que estaba ahí que todo lo que podrían llegar a hacer ellos, decir o hacer, iba a caer toda la pena hacia mí, que yo no tenía por qué estar con gente inmigrante, con gente que no es del país, que ellos están defendiendo la tierra de su país. Yo le dije, mira, somos todos seres humanos, no importa que sea la nacionalidad que tenga o si en este caso sea inválido o que tenga el físico normal. Le dije, acá somos todos humildes y estamos luchando por una vivienda, por la cual, le digo, ellos son indocumentados, porque te voy a decir, están los documentos en trámite. Le digo, si vas a un banco a buscar un préstamo, no te lo van a hacer. Si vas a una inmobiliaria a comprar, tampoco te lo van a comprar. Te van a dar, le digo, la tierra, porque son gente que trabajan de sol a sol, le digo, para poder tener lo que tienen. Está bien, le digo, yo me voy a comprometer de que nadie levante de material. Le dije, por ahora son todas casillas precarias, por lo menos tienen un simple techo, le dije, toda esta gente. Y agarré y me dijo, vos tenés que apartarte de acá. Me dice, vos no tenés que meterte, son todos extranjeros, que esto, que el otro empezó. Yo agarré y le dije, mirá, le digo, yo de acá no me voy a mover, a ver si entendés algo. Le digo, yo no te estoy faltando, no te estamos faltando respeto a nadie. Entonces por ahí se rió un pibito de 14 años, por todas las pelotudeces que él estaba hablando. Y agarró, casó a la esposa y se lo quiso arrestar al nene. Entonces nosotros le dijimos, yo salté y le dije, mira, vos no podés arrestar a nadie sin una causa. Y me dice, si yo en este momento les arresto a todos ustedes y ustedes se resisten, me golpean a mí o por esas casualidades me lastiman, yo les puedo meter preso por 3 años.
¿El nombre de este oficial?
Es Julio Espinosa. Supuestamente Espinoza. No era oficial, era un subcomisario.
Subcomisario.
Entonces agarró y bueno, yo agarré y le dije, mira, le digo, vos estás abusando tu autoridad, le digo, yo no, nadie te va a faltar el respeto acá, le digo, eso yo te puedo asegurar, le digo, porque nadie te está contestando, nadie te está diciendo nada. Le digo, lo que vos estás haciendo no está bien, le digo, pues yo tengo mis hermanos que son colegas tuyos, le digo, y estas cosas no se deberían hacer, le digo, yo ignorante no soy, le digo, yo no sé mucho de leyes, pero lo poco que sé es cada uno con su respectivo respeto, le dije. Y agarra y me dice, mira, les doy 10 minutos para que se retiren de acá. Entonces cada uno se fue a sus respectivas casitas que estaban ahí. Yo me fui ahí en una fogata donde estábamos teniendo el comedor. Y de allá viene otra vez de vuelta y empieza a querer tironear a una señora que estaba embarazada. Después agarra el gordo este, se puso en una loma así, empezó a apuntar con el arma así, fijamente a donde estaban las criaturas.
El gordo es el otro oficial, que no sabemos el nombre.
No, una vecina sabe porque ella le leyó, pero no se me dio por preguntarle todavía. Y bueno, entonces yo agarré, como vi la situación que ya se estaba poniendo pesada, entonces yo agarré, llamé al 911 y le expliqué la situación. Le dije que nosotros estábamos en una toma, que las cosas eran así, 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 y que resulta que había 2 patrulleros que están amenazándonos, nos están tratando de sacar a la fuerza, amenazando con un arma reglamentaria que era una escopeta o algo así, a menores de edad. Me dijo, acércate hacia el oficial que está hablando.
Explicamos a los oyentes que el 911 es este llamado que tiene la sociedad para hacer llamados de emergencia en materia de seguridad. Y lo que está mencionando Susana es, llamó porque la emergencia de seguridad que se estaba viviendo era el abuso de autoridad.
El abuso de autoridad que tenía este señor Espinosa. Entonces yo agarré la 911, me acerqué hacia Espinosa y más o menos el chico que me atendió, que fue muy amable, agarró y me dijo, acércate un poquito más, así yo más o menos, poneme en altavoz, así yo escucho. Yo me quedo callado y yo escucho. Uh-huh. Entonces más o menos escuchó que amenazaba con el tema de que nos iba a meter todos presos, de que escuchó que donde nos decía que a 10 minutos nos daban, que agarren sus cosas juntas, porque esto iba a ser desastre, que no le iba a importar que había chicos, que las cosas iba a actuar igual. Uh-huh. Entonces agarró y me habló, me dijo, señora, me dice, saque el altavoz y vamos a hablar. Cuando salí un poquito más para la calle, me dijo, mira, me dice, lo único que te voy a pedir, señora, que se tranquilice usted y páseme el número de móvil. Y fíjese si más o menos sabe el nombre de la persona que está hablando. Le pasé el nombre de la persona que estaba amenazando y me fui al móvil y les pasé el número de los dos móviles que había. Uh-huh. Estuvo 5 minutos más hablando conmigo, cortó. Cuando cortó, me dijo, vaya, quédese usted en el lugar donde usted estaba dentro de su casa. O en este caso fue la casa del señor Nelson. Y me fui, me quedé ahí, y bueno, nos quedamos ahí a orilla del fuego, y agarró y a los 2 minutos vino Espinosa y dijo que había hablado con la fiscal de turno y que él había intercedido por la fiscal de turno para que nosotros nos quedáramos ahí donde estábamos. Pero sí nos comprometiéramos para no hacer nada de material. Le digo, mira, yo sé lo que es una toma. Por ahora, esto, hasta que no se vea lo que va a pasar, directamente nadie va a levantar de material. Eso lo tenemos todos bien claro, le dije. Y le digo, qué raro, le digo, si la fiscal te estaba dando órdenes para desalojarnos así, como perros, le dije, qué raro que ahora venís a decir que vos intercediste cuando hace 10 minutos nos estabas amenazando con un arma. No, y yo soy humano, yo soy hijo de paraguayo, yo sé lo que son... estar sin vivienda, yo viví en casillas, bueno, hizo todo un discurso.
Uh-huh. Después, la misma persona que de algún modo estaba discriminando por la nacionalidad.
Sí, exactamente, la misma persona que estaba discriminando. Entonces agarra y medio como que le entraron a hablar en guaraní la gente, como diciendo, ¿cómo? Me estabas echando, me estabas diciendo que somos paraguayos, que somos inmigrantes, que venimos a agarrar tierra de otro país, o en este caso que era tuyo, y vos ahora me venís a decir que sos hijo de paraguayo. Y bueno, entonces agarró el señor, hizo toda la charla, terminó su charla, su discurso, se retiró y se fue. Agarró los dos patrulleros y se fue. Y el que quedó fue el que estaba desde las 12 del mediodía.
Es decir, en la denuncia que se presenta en la UFI número 1, están los números de los móviles.
El 911 le pasé yo, al 911.
Al 911.
Supongo que ellos deben tener registrado y creo que me parece que lo habían pedido porque creo que la UFI pidió la grabación de lo que yo había llamado o algo así.
Hay grabación.
Me parece que sí, porque supuestamente dice que si yo llamo al 911 queda todo grabado supuestamente en el sistema. Ellos uh-huh. iban a tratar de pedir o ver a ver qué es lo que iban a poder hacer para ver si todo lo que yo estaba diciendo era verdad.
¿Ustedes pudieron detectar que era Espinosa porque tenía una identificación? Espinosa dijo, yo soy
Julio Espinosa. Uh-huh. Y aparte nos vivimos también un poco el tema del distintivo que decía. No decía ni comisario ni subcomisario, decía policía Julio Espinosa.
Julio Espinosa.
Nada más.
Y estaba acompañado por una oficial femenina.
2 oficiales femeninas y 1 masculino más.
Algunos vecinos saben los nombres porque pudieron
determinar. Sí, del gordo sí, del morrocho sí, de las chicas no se arrimaron. La verdad que las chicas mucho no actuaron. Lo que sí, bajaban la cabeza.
El gordo es el que en la denuncia se dice apuntaba de fuego.
Sí, a los chicos.
De fuego reglamentario a los chicos.
Sí, era una escopeta les apuntaba. Los mantenía apuntados mientras Espinosa charlaba con nosotros y diciéndonos que en 10 minutos nos teníamos que ir.
¿Estas tierras donde está el conflicto son las que están reclamando Piero Dato?
Son las que está reclamando Piero Dato. Las 7 supuestamente hectáreas que está reclamando. Pero el previo lo que se tomó no es mucho, son de 100 por 60 más o menos. No es mucha cantidad de tierra lo que se tomó actualmente hace un mes. Uh-huh. Y el resto es, bueno, las 7 hectáreas que Piero está reclamando, que... La verdad que hasta el día de hoy no tuvimos ningún resultado tampoco con el anterior reclamo que tuvimos. El único que sí, se acercó el intendente aquella vez.
Recuerdo.
Bueno, dijo que iba a ser.
En el mes de diciembre.
Sí, que después dijo que para enero iba a hacer eso. Bueno, en enero no fue, fue en marzo. Bueno, hizo todo lo que es el agrimensor, midió más o menos qué cantidad de tierra está tomada. Más
y
o
ante
menos.
Este tema puntual, lo que sucedió el 20 de mayo, ¿el IDUAR? ¿Qué hizo?
Nada, porque eso como fue un día domingo, que se acercaron. Entonces yo me fui a Induar ayer, tratar de hablar con la señora Claudia Sena. La señora Claudia Sena estuvo en una reunión. Yo estuve de las 10 de la mañana más o menos hasta las 11. Después me fui a la fiscalía a hacer la denuncia de este señor por abuso de autoridad. Cuando llamé por teléfono, la chica me dijo que Claudia Sena no había vuelto todavía hacia las oficinas del Induar y que Gabriel estaba enfermo, algo así. Hacía unos días que estaba enfermo, que no se podía hablar con ninguno de los dos y que los abogados no estaban disponibles en ese momento, tanto Mauricio como César.
Piero Dato, en esta idea de reclamar la propiedad privada, ¿el Induar tiene información, si verdaderamente tiene documentación que lo avale?
Mira, en la documentación que yo vi ese día que mostró, que fue el domingo, Espinosa, yo recalqué que los datos catastrales eran de la toma que nosotros hicimos hace 5 años atrás. Y ese boleto de compraventa que nos mostró, porque no era una escritura, era un boleto de compraventa legal, porque era uno legal, figuraba que el día 16 de noviembre del año 2011 él pagó $40,000 estadounidenses por lo que es las 7 hectáreas supuestamente que él viene a ser reclamando hace 3 años
atrás. Se la pagó a Danino Pastore.
Pero fue la transacción fue el día 11 o 16 de noviembre del año pasado.
Pero no, hay familias que están hace 10 años.
Yo hace, va a ser 5 que estoy y hay gente que está hace 18 años.
Es decir, que compró con gente.
Compró con las 600 familias que hay actualmente.
Y ante esta situación, pues recuerdo que Mariano Güez señalaba, a través de los vecinos que nos contaban, esta idea de que hay diferentes problemáticas con la tierra en la zona. No es la misma situación.
No es la misma situación. Hay otras tierras que son fiscales, que también lo está reclamando Danino Pastore, que son más o menos 3 cuadras de ancho por las 7 hectáreas de largo. Y la verdad que esa situación, más de un vecino creo que se acercó al Induar para ver si podía regularizar la situación y no sé en qué quedó eso, porque la verdad que no me puse a tomar atención en eso, más era lo que era de nosotros en la tierra. Y yo, o sea, más que nada la gente, mis vecinos, pues yo estoy viviendo en la dársena del río, en este caso desde el Estado, así que tampoco es del señor Dato Piero, y nosotros lo que estamos en la dársena somos 67 familias, alrededor de 3 cuadras, 4 casi.
Susana, cuando yo te preguntaba del Induar, se desprende la pregunta naturalmente. ¿Se acercó alguien de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno?
No, en ningún momento nadie se acercó, nadie hizo nada. O sea, lo que es hacia donde estoy yo, nadie, absolutamente nadie. Lo único que sí fueron un par de agrimensores a medir. Y
porque
bueno,
estamos hablando que un oficial de la Comisaría de Moreno, la octava, sacó un arma de fuego y le apuntó a un menor de 10 años.
Sí, eso es verdad. Y la verdad que la indignación que teníamos nosotros, pues yo siempre, yo les dije a toda la gente, les dije, nadie haga nada, nadie le conteste nada, nadie le diga nada, solo escuchen, cállense en la boca. Le dije, porque si ustedes le contestan, el chabón puede sacar un arma y puede pasar cualquier cosa. O sea, estamos hablando del Espinosa, mientras el otro apuntaba con una escopeta. Espinosa tenía su 9 milímetros, no sé cuál es la reglamentaria de él.
Ante este tema que me estás señalando, ¿cómo es el clima en el barrio?
Y la verdad que es bastante tenso, con miedo, porque como yo les dije, no tienen que tener miedo, porque ustedes no le hicieron nada, no le contestaron nada, no le faltaron respeto para nada. Lo único que sí, yo me fui a amparar lo que soy yo en persona, así como él a mí me dijo que me iba a hacer una causa penal por estar ahí como delegada. Y le digo, ustedes no se preocupen, porque para un desalojo primero le tiene que llegar una citación. Le digo, no una orden así por teléfono, le dije. Y me dice, supongo que esto se dio a conocer hace 4 o 5 días, la toma ya fue hace más o menos un mes ya, ¿entendés? Y bueno, apareció este Piero Dato, creo que fue el sábado a la noche, pero él no pudo entrar porque él tiene prohibido terminantemente acercarse a ser un vecino.
Porque hay una denuncia
penal hacia él. Yo en este caso tengo una denuncia penal de que lastimó a una de mis hijas de 7 años, inclusive me levantó la mano a mí. Él intentó, sino los abogados, de darme 30,000 pesos para que yo parara la causa. Yo le dije, no la voy a parar porque la vida de mi hija no vale 30,000 pesos. Es más, le digo, vos podés venir a ofrecer la plata que vos quieras. Le dije, acá nadie te va a aceptar un centavo. Le dije,
Susana, en esto que estábamos señalando, ¿Mariano West volvió a aparecer después del mes de diciembre?
No, no volvió a aparecer. Nosotros inclusive pedimos audiencias para ver pues, si podíamos hablar con él. Él no nos atiende. Inclusive yo pedí una audiencia desesperada cuando fue el tema del temporal, que mucha gente se quedó en la calle. En este momento tenemos dos familias que se quedó todo lastimado porque se les cayó toda la casa de material encima. No tuvimos ningún tipo de ayuda. Nosotros tuvimos que salir a la calle a marchar. Para 57 personas damnificadas, me dieron 15 como burlándose, me dieron miseria, vamos a decir, migajas me dieron. Y la gente está, la verdad que si no fuera a pulmón que estamos regauchando, hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que se quedó, hay mujeres solas con hijos que perdieron todo. Y la verdad que tanto Servicio Social o Acción Social, como en este caso, ni la Intendencia, nadie, absolutamente nadie, nadie pueda preguntar a ver qué es lo que necesitábamos o de última... cuando yo fui a hablar con esta chica Victoria, que es en Acción Social, me dijo, ustedes tienen que esperar porque es una toma. No, le digo, vos no me vas a hacer esperar a mí, los chicos se están cagando de hambre. Le dije, estamos cagados de hambre. Le dije, vos no me podés decir que yo espere. Le digo, a mí se me llueve toda mi casa, yo perdí todo el techo, le dije, en mi casa. Perdí todo, le dije. Yo no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para todo el barrio. Le digo, nos estamos cagando de hambre y vos no me podés decir que porque es una toma, vos no me podés dar una chapa para esa gente. Le digo, yo de acá no me muevo hasta que vos no me soluciones, le dije. Y bueno, me mandó con un asistente social que me dio nada más que para 15 personas. El resto quedó mirando y sin techo.
Ante esta situación que se vive en Bon Giovanni, y más precisamente lo que ocurrió el 20 de mayo, ¿ustedes piensan movilizar aquí en el centro de Moreno, frente a la Municipalidad de Moreno, como lo han hecho el año pasado? Recuerdo que han hecho una radio abierta denunciando esta violencia que implicaba Piedodato, pero ahora se instala esta violencia institucional. Estamos hablando de representantes de la justicia, en este caso oficiales de la policía de la comisaría octava de Moreno, que se presentaron y hicieron lo que estabas relatando.
Sí, la idea es esto: si en esta semana no nos atiende Claudia, vamos a tratar de hacer una movilización con los vecinos. Somos más o menos más de 200, 300 personas que vamos a movilizar, más junto con otros barrios que también están en la misma situación. Y bueno, trataremos de ver si nos atiende a alguien. Más que nada necesitamos que nos atienda la gente de Induar, porque es ellos los que nos tienen que más o menos explicar o dar alguna explicación o dar la cara por la situación que está pasando esta gente. Esa gente no se va a mover de ahí porque no tiene otro lugar para vivir. Tampoco quieren vivir gratis, porque se le ha planteado a la policía y al dueño de que si en este caso se lo lotea o algo por el estilo, se puede pagar.
¿De cuántas familias estamos hablando que decidieron tomar este espacio en el predio?
En este momento hay 40 familias. 40 familias. Y todos con sus respectivos hijos. La mayoría son todas madres con hijos, porque los hombres están afuera trabajando, otros en Córdoba, otros en el mismo Paraguay, otros en Brasil, algunos en España. Son gente que están mujeres solas con sus respectivos hijos.
¿Este oficial Espinosa presentó alguna documentación, una orden de desalojo?
No, lo único que presentó fue la boleta de compra y venta, que la que yo te había mencionado anterior, de que fue comprada en noviembre del año pasado, pero los datos catastrales daban a la otra previa que nosotros estamos viviendo de hace más de 5 años.
Y mencionaba que esta orden era del juzgado de paz. ¿De dónde venía esta orden?
De la fiscalía de turno.
Es decir, no del juzgado de paz.
No, yo le dije en primera instancia, le digo, te tenés que tener una orden del juzgado de paz, le digo, un conjunto con la fiscalía de turno, que no sé qué tanto puede dar la fiscalía de turno la orden, le digo, porque eso se lo tiene que dar, le digo, la fiscal, lo atienden de lunes a viernes, le dije, y eso tiene que ser en conjunto con Casa Tierra. Hay un montón de cosas que tienen que estar en reglamento, le digo, como para que vos puedas venir a echarnos así. Me dice, pero vos, la gente está robando. No, no está robando, está viviendo, vos estás viendo, le digo, está viviendo. Fue y quiso desarmar una casilla y se le pararon ahí. Le dije, no muevan un dedo ustedes, dejen que la policía haga lo que tenga que hacer. Ustedes no muevan un dedo. Entonces, como vi que se pusieron todos en cadena, así todos parados uno al lado del otro, entonces no enfrentó más y no dejó que tocaran la casilla. Pero Espinosa tenía la intención de desarmar una casa donde había una chica discapacitada.
¿Están pensando hablar con Miguel Fernández, de Dirección de Derechos Humanos?
La idea es ir a hablar hoy con Miguel, a ver qué solución nos daba, porque también fui a Defensoría a ver si hay alguna causa penal o algo en contra de toda la gente que está ahí. Yo había dado todos los datos a Defensoría a ver si este señor Espinosa o alguien, en este caso, nos hiciera alguna denuncia penal. En este momento no hubo, es más, en la fiscalía ayer no llegó ninguna denuncia sobre la usurpación tampoco de la tierra. Ellos no están enterados de nada, más que supuestamente está hecho una declaración de este dato Piero en la comisaría octava.
Susana, desde ya muchas gracias.
No, a vos, y muchísimas gracias por escucharnos.
Bueno, ya escuchábamos a Susana, una vecina de Bon Giovanni, que nos relataba lo que ocurrió el 20 de mayo, más precisamente a las 18 horas, ¿no? Donde se presentó efectivos policiales para hacer un desalojo y abusó de autoridad. Le apuntó a un menor de 10 años, mostraba las esposas a los vecinos y seguía denunciando esta idea de te voy a hacer una causa. Hasta que Susana llamó al 911 y comenzó a tomarse los datos y cambió lo discursivo de este oficial, estamos hablando del personal policial Espinosa, donde encima empezó a decir, mis padres, mis descendientes eran paraguayos, ¿no? Mis familiares, cuando minutos antes había discriminado por la nacionalidad. Ahí escuchábamos a Susana, vamos a seguir de cerca este tema, vamos a acercarnos a Bon Giovanni para hablar con los vecinos. Y otro hecho más de abuso de autoridad y de instalación del miedo, porque aquí hubo abuso de autoridad y también violencia, clara violencia que se generó el día 20 de mayo, donde los vecinos tomaron la decisión de hacer la denuncia y que esto no quede en silencio. Esta idea de alzar la voz, ¿no?, que señalábamos al inicio del programa. Nosotros continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera. ¡Documento!
Están viviendo en la calle, están en un campo que lo van a sacar de ahí también y algunos lo amenazaron que lo iban a prender fuego.
Recorte Informativo, el otro periodismo.
¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión, hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo, son 11 horas 5 minutos, tiempo de noticias internacionales en Recorte Informativo. Panamá. Comunidades indígenas vuelven a marchar contra proyecto hidroeléctrico. Integrantes de la comarca Gobé-Buglé se manifestaron durante el fin de semana por la cancelación del proyecto Barro Blanco sobre el río Tabasará. Vuelven a marchar este lunes para rechazar la obra hidroeléctrica en el oeste panameño. Las comunidades indígenas de la comarca Gobé-Buglé reiteraron al gobierno de Panamá el fin de las obras para evitar nuevas protestas. Estas comunidades realizaron manifestaciones en febrero pasado para exigir mayor proyección de sus territorios frente a la actividad minera. La cacica Milita Andrade explicó que las obras sobre el río Tabasará afectarán todo el área de la comunidad Gobé-Buglé. El presidente del Congreso General Tradicional de la etnia Gobé-Buglé, Celio Guerra, aseguró que ya se cumplieron 13 años de batallas legales que han permitido que la empresa continúe con los trabajos en Barro Blanco. Guerra también apuntó que han fracasado las dos mesas de diálogo durante ese periodo. Las protestas del fin de semana finalizaron con algunos incidentes, luego de que fuerzas antimotines intentaron desalojar por la fuerza a manifestantes en el perímetro de la hidroeléctrica. Fuente de la información, la agencia Pulsar. Piedad Córdoba atribuye a Uribe plan de desestabilización en la frontera colombo-venezolana. La defensora de los derechos humanos colombiana, Piedad Córdoba, dijo este lunes que en la frontera colombo-venezolana hay una situación de desestabilización que atribuye a una estrategia de defensa del exmandatario de su país, Álvaro Uribe, quien aseguró siente un odio visceral contra el mandatario venezolano Hugo Chávez. Información que tiene que ver con el país colombiano. Declaraciones de Piedad Córdoba a Telesur, medio venezolano, que dice lo siguiente: para mí la situación de las fronteras es una estrategia de defensa de Uribe que está haciendo creer a la gente que nos está defendiendo del dictador, y lo que ha pasado en los últimos días es supremamente grave. Según la ex senadora y activista de derechos humanos, Uribe anda como loco peligrosamente porque desde ayer asegura empieza a salir a flote la versión de que hay un grupo de ex militares que están pensando en un golpe de estado en Colombia, con la idea de desestabilizar toda la región. Apuntó además que la frontera entre las dos naciones será el teatro de guerra, el teatro electoral, pues ahí se encuentra la mayor presencia de paramilitares e importantes enclaves económicos. Estas eran declaraciones de la ex senadora Piedad Córdoba, en declaraciones al medio venezolano Telesur. Fuente de esta información, América 21. Estudiantes protagonizan una de las mayores protestas de la historia en Canadá. Unas 300 personas fueron detenidas este lunes en Montreal, Canadá, como resultado de las protestas estudiantiles por el incremento de los precios de las matrículas universitarias. Miles de personas marcharon por Montreal en rechazo a un aumento de la matrícula universitaria y a una ley que limita su derecho a manifestarse. En otra vuelta de tuerca a una de las mayores protestas de la historia de Canadá. La marcha se realizó el sábado por la noche y la represión duró hasta la madrugada del lunes, un día antes de una gran manifestación por los 100 días de conflicto. Y al término de los incidentes, autoridades locales dijeron que 20 personas sufrieron heridas de distinta consideración, entre ellas 11 policías. La manifestación fue declarada ilegal por la policía luego de que comenzara, debido a que los estudiantes arrojaron objetos contra los oficiales, dijo el sargento de policía Ian Lafreniere. En un momento de los choques, un grupo de manifestantes fue acorralado por las fuerzas policiales, quienes procedieron al arresto de 110 personas, señalaron fuentes policiales. Esta información, publicada en librered.net, es de Telam y de la agencia RNB. Y seguimos con información de fuera de Latinoamérica. Estábamos en el norte de América, ahora pasamos a España, Europa. España vive la primera huelga general del sector educativo. El sector educativo español convocó para este martes la primera huelga unitaria de la democracia, en la que millones de personas saldrán a las calles de las principales ciudades del país en defensa de la enseñanza pública y contra los severos recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy. Los sindicatos que convocan de este modo a la huelga son los 5 más grandes del país: Comisiones Obreras, Asociación Nacional de Profesores Españoles, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza y Unión General de Trabajadores. Todas estas organizaciones sindicales de trabajadores de la educación. El llamado fue respaldado por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, integrada por la Confederación de Padres de Alumnos y el Sindicato de Estudiantes. Esta información llega a nosotros gracias a el portal de la revista América 21. Y hasta aquí llegamos con las noticias internacionales en Recorte Informativo.
Esta es su versión del tema. Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para darme un lugarcito en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé. Yo me muero como vivir.
sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de su día de domingo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será vivido. Yo me muero como morir. Yo me muero como morir. Yo me muero como morir.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Continuamos en Recorte Informativo, quien está en línea, también aquí están familiares de Checho Casal, pero vamos a hablar en primera instancia con Julia Torres, mamá de Christopher Torres, porque se va a realizar esta actividad que luego vamos a estar profundizando con la familia de Casal en la Plaza San Martín, en el día de mañana. Julia, Fernando te saluda, buenos días.
Hola, buenos días Fernando, ¿cómo estás?
Esta instancia tiene, como bien lo señalamos, esta idea de denunciar el aparato represivo institucional, romper esta lógica del policía malo, el policía bueno, sino entender que es una institución y va a ser a realizarse en el día de mañana.
Sí, mañana a las 5 de la tarde se realizará una radio abierta denunciando todos estos temas sobre la militarización en los barrios, que nosotros los familiares llevamos a juicio a los policías no por la sentencia, sino por la conciencia pública, ¿no?, de toda la gente, de que no tenemos que acostumbrarnos al gatillo fácil, a la tortura, a la militarización en los barrios, y que unos corruptos no pueden venir a mandar y decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque no están en condiciones la policía, la gendarmería y todo uniformado de decirle a una población trabajadora lo que tiene que hacer cuando ellos hacen todo lo contrario, ¿no?
¿Cómo viven en el barrio este operativo Centinela? ¿No? Esta idea de más gendarmes en la calle. ¿Qué significa esta medida para los barrios, por ejemplo, Catonas?
Bueno, mira, como yo siempre digo, que las víctimas del gatillo fácil no son víctimas de la inseguridad, sino de la seguridad que nos proporciona el Estado, ¿no? Porque la gendarmería en los barrios no hace más que traer más chicos detenidos, más muertes, porque no, realmente no vamos a esperar que actúen como tienen que actuar, ¿no? Porque si es eso lo que están haciendo, creo que estamos todo para atrás, porque insultar a los pibes, patearlos y denigrarlos y tratarlos de negro de mierda, de chorros y de todo lo que ellos hacen, bajan a la gente que viene de trabajar del colectivo, los revisan, cuando a ellos nadie les revisa las cuentas bancarias, no les revisan las casas, nadie le pregunta de dónde sacan terrible auto que tiene un sargento, un oficial, cuando el sueldo que tienen no es acorde a las cosas que portan, ¿no? Terribles autos, terribles casas, viven en barrios privados y denigran a la gente con todo lo que hacen. Entonces creo que ellos están puestos en la calle para vigilar a la gente trabajadora, ¿no?
El día domingo los compañeros de Mucho Paro, programa que se emite aquí en esta radio, hablaban con María del Carmen Verdú y hablaban precisamente de un dato que no es menor, sino que es el tratamiento mediático, ¿no? Cuando se habla de seguridad. Y nos señalaba que el día domingo de la semana pasada, Tiempo Argentino publicaba un informe sobre los casos de Gatillo Fácil, puntualizaba los casos de Moreno, pero había una particularidad. Lo que comentaba María del Carmen Verdú es que el periodista de Tiempo Argentino había buscado casos de la bonaerense. Concretamente, aparece en la nota el caso Casal, pero no se menciona en ningún momento que es de la Policía Federal.
No, no solo eso, creo que Juan Britos tuvo una falta de respeto total con la familia Casal y con el resto de los familiares, con Correpi mismo, porque así como no estamos peleando por una titularidad, ¿no?, de que se nos nombre en un diario, pero así como nombró a Alcel, a las Madres del Dolor, creo que nosotros no somos ni familiares ni militantes del aire, nosotros pertenecemos a Correpi. Christopher Damián Torres, fusilado por Luis Oscar Ayunta, es Correpi, y todos los chicos fusilados a mano de la policía que trabaja para el Estado son Correpi, menos aquellos que los familiares decidieron negociar y vender la sangre de sus hijos al Estado, ¿no? Entonces, lo que nosotros le reclamamos a Juan Britos, que fue el que nos hizo la nota, representando a Tiempo Argentino, que lo que hizo fue una falta de respeto total para con los familiares y en especialmente con la familia Casal, porque si ellos, su tiempo vale y tienen cosas que hacer, creo que la familia Casal también, y jugar a que, bueno, yo estoy de parte de ustedes, que yo voy a publicar. Es más, cuando ellos pidieron fotos, yo pedí que publicaran la foto de Ayunta, porque desgraciadamente la cara de mi hijo ya todos lo conocen. Y él, Luis Oscar Ayunta, tiene nombre, pero no tiene cara. Y yo quería que se publicara esa foto, pero evidentemente para ellos eso no fue importante. Obviaron totalmente todo lo que hablamos de lo que se milita en Correpi, en contra del gatillo fácil, en contra de la tortura, en penales, comisaría e instituto de menores. Así que fue una burla y una falta de respeto total hacia los familiares de Correpi, hacia los militantes que yo ya hace, va a ser 4 años que estoy, desgraciadamente, desde que me mataron a mi hijo, y es una lucha diaria que estamos dando para que se nos reconozca y no como institución. Bien sabemos que la muerte de nuestros hijos es una política de Estado, que no solo se mata con el gatillo fácil, se mata con el hambre, la falta de educación, la falta de vivienda, la falta de hospitales dignos, que una persona tiene que ir a amanecerse a un hospital para que le den un turno para el mes que viene. Entonces creo que él en un momento me hizo una pregunta: ¿vos sentís que los medios públicos hacen diferencia entre el caso de Christopher? Y él en ese momento me puso como ejemplo el caso de la familia Corso. Y yo le dije que no, que por ahí en un primer momento me sentía, porque ellos mismos y todas las instituciones me hicieron sentir como que mi hijo era diferente al resto de los demás. Y yo le dije que no, que yo luché para sacarme eso, porque yo entendía que mi hijo no era diferente a nadie, que mi hijo era una víctima de este Estado y de la sociedad, de la cierta parte de la sociedad. Entonces, cuando yo vi la nota, el otro día le dije, vos mismo te estás contestando la pregunta que me hiciste, porque yo sentí que él diferenció de un caso del otro, y, por ejemplo, nombrar a las Madres del Dolor, que nosotros no tenemos nada que ver con la Madre del Dolor porque no pertenecemos al Estado. Correpi es totalmente independiente del Estado. Somos familiares y militantes que con mucha lucha queremos dar a conocer.
Julia, cuando yo instalaba esto de qué les pasó a ustedes con esta nota, sí, es porque cuando se habla de seguridad, los que manejan la instalación del mensaje son los medios de comunicación.
Exactamente.
Semanas atrás, aquí, el fin de semana, más precisamente este día viernes, se realizó una movilización, el día jueves, se realizó una movilización aquí en Moreno pidiendo más seguridad. ¿Cuál es tu opinión al respecto, donde un sector de la sociedad de Moreno solicitó más presencia policial en las calles?
Mira, mi opinión con respecto a eso, como vos sabes bien y siempre lo digo, más policía en la calle significa que haya más robo, que haya más secuestro, que haya, como ellos dicen, a los cacos uniformados, ¿no? Porque en realidad lo que traen la inseguridad a los barrios y a todos lados es la policía misma, ¿no? Porque ellos mismos son los que entregan a los altos empresarios, ellos mismos son los que organizan la venta de droga, la prostitución, los robos a los cajeros. Todo eso no lo hace un negrito de barrio, un cabecita negra, un muerto de hambre, como ellos no saben tildar a nosotros de esa forma, ¿no? Eso viene todo organizado del aparato represivo del Estado, que es la policía, la gendarmería y todo lo demás, como yo estoy diciendo. La gente, lamentablemente, hasta que no pasa por lo que nosotros pasamos y entramos a investigar y a conocer de qué se trata la policía, que sabemos que no hay un policía bueno y que no hay un policía malo, porque el policía es cómplice de todo lo que está haciendo el otro. Entonces ahí deja de existir el policía bueno y el policía malo, porque si vos ves que están torturando a un menor o una comisaría, tenés que ir y denunciarlo. No, entonces ¿qué hacen? Los compañeros se callan, entonces son cómplices, y ahí deja de existir el policía y el policía malo. Es toda la institución policial responsable de la inseguridad que estamos viviendo ahora en este momento.
Julia, de ya muchas gracias. Ahora vamos a seguir hablando con el papá de Checho, que está aquí en los estudios, y vamos a seguir remarcando esta jornada que se va a realizar en el día de mañana a partir de las 17 horas. Es una radio abierta, con
sí,
la idea de que siempre se ha generado a partir de los familiares, que es basta de gatillo fácil.
Sí, exactamente. Basta de gatillo fácil y basta de militarización en los barrios y de agredir a los pibes. Y ya te digo, nuestro lema, al menos el mío y de todo Correpi, es que no vamos al juicio por la sentencia, sino por la conciencia de la gente, que lamentablemente muchas veces tienen que pasar por cosas malas como me pasó a mí, y así todo no tienen conciencia de lo que estamos viviendo en realidad, ¿no?
Julia, de ya muchas gracias.
No, a vos, hasta luego.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Julia Torres, mamá de Christopher Torres, y está el papá de Checho Casal aquí en los estudios de la 90.1, quien lo pasa a saludar inmediatamente. Buenos días, muchas gracias por estar aquí.
No, buenos días, agradecido a usted a que me dan esta posibilidad de expresar algunas cosas, ¿cierto?
En esto de expresar, mañana va a haber una radio abierta, lo señalábamos con Julia, remarcando esto, ¿no? Basta de gatillo fácil.
Y sí, pues vos te das cuenta que uno cría a nuestros hijos, ¿cómo te podría decir? Con un afán de una cosa, ¿cierto? Los cría bien. Gracias a Dios, no voy a decir mi parte, ni a mi yo, uh-huh, sino la parte de la mamá, que la fue lo que lo instruyó en todo al nene. Ya no cabe remarcar más nada, porque ya me he cansado de decir lo que era nene. Un pibe estudioso, fue al fútbol, en todo. Y estamos esperando, ¿cierto? Siempre cuando festejar el cumpleaños, y es muy feo para nosotros tener que festejar con él en el cementerio, ¿viste? Los 18. Porque mañana cumpliría 18 años.
Mañana cumpliría 18 años.
18 años.
¿Qué información hay sobre la investigación? ¿Cómo está actuando la justicia?
Para mí, yo no puedo decir cómo está actuando, porque yo me canso de ir a golpear, inclusive en algún momento en el juzgado, como que se me han reído, porque he ido con notas que me ha presentado mis abogados de Correpi. Y me han dicho no pueden pedir fecha de juicio, porque la causa está elevada a juicio, uh-huh, pero no me dan fecha de juicio porque dice que el policía está preso, está libre. Y al estar en libertad, mira, esas son las palabras, la respuesta que he tenido, uh-huh, al estar el policía en libertad, dice, no le pueden dar fecha de juicio.
¿Me recuerda el nombre del policía?
El policía Néstor González, de la octava de la federal, ahí en Barbaneda. Así que Yo por eso te digo que cada vez creo menos en la justicia, ve las cosas, y como te contó Julia recién también, con respecto a la nota del diario, no voy a decir yo, que fue una falta de respeto hacia uh-huh. todos los familiares y hacia la gente de Correpi, porque él llama a la familia de Correpi, a la doctora Verdún, sí. pidiéndole hacer una nota, ¿cierto? Y después que ellos publiquen lo que se le canta la gana a ellos, creo yo que es una falta de respeto hacia la misma doctora Verdún. Porque si yo te pido a vos, vení a hacerme una nota, ¿cierto? vos me venís a hacer una nota, y después vos vas a publicar lo que a vos se te canta la gana, entonces, ¿qué, ¿para qué pedís una falta? Yo creo, de mi punto de vista...
Sí, lo que se mencionaba, y lo hacía Verdú, ¿no? Al haber una disputa política en el propio gobierno provincial, donde está la figura de Mariotto, discutiendo con Daniel Scioli, sobre la figura de Casal... lo que se ha marcado, lo que decía Verdú, es el periodista se apuntó a familiares de víctimas de la bonaerense. No, o sea, había una lógica direccionada hacia un horizonte político.
Claro, porque yo estoy de acuerdo, si bien, por ejemplo, en ciertas cosas que sacaron una nota, como sea el Nene Corso, que ya fue a la señora Sonia, la señora de... un compañero también que fue, la mataron con un tiro fácil también, ¿cierto? Que le publicó. Pero como yo digo, si vos me llamés a mí, y porque el mío lo mató un federal, entonces ahí te da la pauta de que es la gran verdad esa, es una disputa entre ellos. Pero ¿para qué me si vos sabés que al mío lo mató el federal, ¿para qué me llamás a la concurre? Si no, no te van. No te digo que me hubiese publicado una nota, toda una nota con todas las fotos que yo uno llevo y todo, porque yo gracias a dónde voy llevo todas las fotos de Nene, ¿viste? Pero por lo menos... las fotos, o que te lo mencionen nomás, ¿cierto? Y viste, entonces te sentí medio mal. Como yo le llamamos a la doctora, le dijimos, viste, que es una falta de respeto hacia ella también.
Con todo esto que se vive día a día, que viven los familiares, ¿ha dejado de creer en la justicia?
Yo sí. O sea, dejé de creer en el sentido de que nunca tuve el lado, ¿cierto? Quizás de la justicia, porque yo tenía un trabajo que siempre no estaba de lado. Pero ahora con todo esto que estás viviendo, y como lo estás viendo, que lo estás viviendo en carne propia, estoy más de acuerdo, porque antes quizás uno sí decía, no un pibe, ¿cierto? Pero Maestrano cualquiera decía, algo habrá hecho, o algo habrá tenido que ver. Ahora hoy estás viendo de que no es así, ¿cierto? Porque ¿cuántos pibes hay? Desde el gobierno kirchnerista hasta ahora, ya van casi 4.000 que han matado. Entonces quiere decir que no es que era la dictadura nomás lo que mataba a la cosa. Acá también en el gobierno kirchnerista también pasa lo mismo.
Y con esto que usted me está señalando, ¿qué opinión le merece este reclamo de más seguridad que hubo por parte de la comunidad de Moreno? Ya de algún modo Julia marcaba su posición, ¿no? Usted estuvo presente en el lugar. ¿Cuál es su opinión?
Yo tuve jueves. Yo te puedo decir, de mi punto de vista, que yo lo veo de otra manera, ¿cierto? Porque ellos piden por una seguridad con más policía en la calle. Si fuese que no lo pueden, lo van a lograr nunca, porque pueden poner 500 policías más, 1000 policías más. Si la policía no es buena policía la que pone, y siempre va, digamos, yo te voy a expresar unos términos que quizás no tenga otro término para hablar, al curro de ellos, ¿y eso cómo hace para la baja? No, nunca la vas a depurar a esa
se
policía.
Se me hace difícil entenderlo en el sentido de, por un lado, esta clara denuncia de Correpi, ¿no? De las fuerzas policiales. ¿Cómo llegar a una idea de que sean compatibles las ideas, ¿no? Porque se está reclamando por más seguridad, pero lo que se pide por ese sector es más policías en la calle.
Claro. Bien lo que decís vos. Yo fui el otro día porque me invitó un señor amigo, ¿cierto? Y como siempre que hay alguna marcha o algo, yo voy y me expongo, ¿cierto? Porque pongo mi cara, de verdad, ¿viste? No me interesa nada porque ya no tengo nada para perder. Y entonces fui, pero y vos analizás eso y...
¿Y qué le pasó? Porque de algún modo se está pidiendo más policía que las mismas fuerzas que de algún modo asesinaron a sus hijos.
Claro, pero si ahora, voy a esto, ¿no es cierto? Como dijo Julia, si hay más policía y no te van a sacar la droga a la calle, no te van a sacar la prostitución a la calle, porque eso ellos cometían con todo eso. Eso es todo plata de carnero, ¿cierto? ¿Y cómo vos te crees que ellos van a perder todo eso? El mismo Scioli. Yo te digo más, yo a Scioli le entregué en manos. En manos, Hacía 15 días que había muerto mi hijo, que me habían matado, no que había muerto, me mataron al nene, y yo fui a una reunión en La Plata, porque yo tengo categoría de chico, ¿viste? Y habían citado en La Plata para ser el presidente del club. Entonces, así como estoy hablando con vos, lo entregué a Sol y Hermano. Uh-huh. Y hasta el día de hoy, nunca tuve una respuesta de nada.
Por eso, Casal, ¿no hay una contradicción al presentarse de algún modo en un reclamo que va en contra de los principios de las propias familias, de algún modo?
Claro, yo lo veo de esa manera, ¿viste? Por eso te digo, el otro día, como tengo varios conocidos, uh-huh, y tengo muchos concejales y todo amigo, ¿viste? Decíamos, no, yo no, el que quiera ir a escuchar, que vaya y escuche. Digo, pero yo no invito a nadie porque yo estoy de otro lado. Uh-huh. ¿Sí? El que quiera ir, que vaya y escuchar, que escuche. Pero yo como invitar no puedo. Vos te das cuenta, yo no puedo invitar a un concejal, porque sé que está del lado de, uh-huh. Y tengo muy amigos de primera línea, no te voy a decir que no voy a dar nombre, uh-huh, pero son de primera línea los concejales que yo tengo y todo con ellos, ¿viste? Pero sin embargo, yo la veo a otro lado. Entonces no te puedo decir a vos, lo mismo que yo te digo, vos venís militar conmigo y vos estás del lado pidiendo más policía en la calle.
Por eso le mencionaba.
¿Por qué? Porque vos estás pidiendo más policía en la calle. Sí, está bien, por la seguridad. Pero ¿cómo vos podés concebir de que ese policía que vos estás pidiendo, que van a poner más en la calle, va a ser tu seguridad? Si ellos mismos hacen el robo de las cosas y todo.
Por eso le quiero consultar. Esta semana se va a volver a hacer una, sí, movilización. ¿Va a estar nuevamente presente?
No, porque yo salí de un... como te digo, ya fui el otro día porque me voy y me hago ver. Pero en esta no, porque ya sé de qué parte están. Entonces, no me garantiza nada eso.
¿Y qué le pasó cuando estaba en esa plaza y escuchaba esos reclamos? ¿Porque era más policía? ¿Se hablaba de posesión de armas?
Yo te digo más. Cuando yo voy a algo así, muchos me dicen, una, no me da porque para hablar porque yo me quiebro enseguida, ¿viste? Uh-huh. Y entonces no... Es como que vas a hacer un papelón, y un papelón no, uno dice, si voy en nombre de mi hijo, no te puedo hacer un papelón a un lado, ¿no? Uh-huh. Pero digo, no, porque no sentís eso. ¿Qué te puedo decir yo a vos en cuanto vos me decís que más seguridad? ¿Y qué seguridad me da si un policía mató a mi hijo? Entonces, ¿cómo yo podía pedir un reclamo? Uh-huh. Yo lo había celado, ¿viste? Así que no.
¿Se arrepiente de haber estado presente en esa actividad?
No, me arrepiento. No me arrepiento porque inclusive había muchas, había muchos, no era yo solo que estaba, uh-huh, muchas madres de que me han pasado por el mismo tema, así que creo que no fue el único tonto que fui yo. No me arrepiento de haber estado tampoco ahí.
Uh-huh. Sí, de algún modo ya marcó su posición. Claro, no va a estar presente en las próximas por esto, no, por el reclamo puntual que están llevando adelante.
Claro. No, porque si vos lo analizás y está lo mismo, va a estar peor, lo igual. Sí, es lo mismo. Peor, porque te sacan, te ponen 500 policías más en la calle y... ¿Qué diferencia vas a ver? Vas a ver a lo mejor... te digo, pues me pasa. Uh-huh. Vos vas a los barrios y los ves 3, 4 patrulleros. No tienen seguridad. Está pidiendo seguridad y vas a los barrios y ves abajo una planta 3, 4 patrulleros durmiendo, tomando mate. Uh-huh. Entonces, ¿qué seguridad te brinda eso?
¿Piensa que así como estuvieron algunos medios nacionales, estarán presentes en el día de mañana haciendo la cobertura de Correpi?
No, ni hablar porque...
O la propia sociedad, que de algún modo acompañó la movilización.
Algunos quizás sí, pero algunos los reconocen y no han conocido a mi, uh-huh, hijo, ¿cierto? Pero digo que no, porque no... Correpi es como un... ¿Cómo te puedo decir? Como una piedra en el camino para el gobierno, ¿viste? Uh-huh. O sea, para lo que gobierna.
Usted me decía esto de quebrarse. Yo recordaba cuando estuvimos en diferentes casas de los familiares, uh-huh, haciendo el programa aquí en Recorte Informativo, esta idea de luchar también contra la depresión, ¿no? Uh-huh. La depresión de uno mismo. Uh-huh. Se lucha contra la represión, sí, y también contra la depresión. ¿Cómo hacer para sostenerse entre todos los familiares? Porque yo veía los afiches de convocatoria que se está realizando para la actividad de mañana. Muchos de los chicos tienen una historia de vida, los familiares luego también la tienen por esta idea de ir golpeando puertas y encontrarlas siempre cerradas, ¿no? A la hora, sí, de buscar justicia. ¿Cómo hacer para acompañarse y seguir en ese camino? Entiendo que a veces los fallos de la justicia no están en sintonía de lo que pide la familia. Recuerdo, por ejemplo, recién hablábamos con Julia, el caso de Christopher Torres.
Sí, es muy duro. Se hace difícil. Pero yo te digo esto, tanto yo como mi señora y mis otros hijos que quedan, no bajamos los brazos, aunque sabemos que te levantás y este momento, como te decía hoy, mañana es el cumpleaños de él, uh-huh, ¿viste? Y son duros. Pero yo nunca le digo, y siempre digo esto, le pido a Dios de que me deje verlo por lo menos hasta que, si tengo suerte, llegar a juicio.
Recordaba el tratamiento de los medios de comunicación. Y estoy haciendo foco a esto porque he escuchado algunos medios locales cuando se hablaba del caso Casal, ¿no? Esta idea de la seguridad instalada por los medios. ¿Qué le pasa a usted con el tratamiento de los medios, en este caso locales, sobre los casos de gatillo fácil? ¿Qué opinión tiene al respecto? Y si de algún modo esta... Porque yo recuerdo un periodista en una radio, en Radio Latina, para ser más preciso, vamos a hacer la fuente, donde se mencionaba que el encargado de seguridad, es decir, de las fuerzas policiales, decía, bueno, es un caso que lo mató mal, ¿no? Esta idea de lo mató mal. Uh-huh. Y eso se dijo al aire.
Sí.
¿A usted qué le pasa cuando se escuchan estas declaraciones, y más precisamente tratándose de su hijo, de esta búsqueda de justicia que usted bien lo señalaba, que se encuentra con el oficial en libertad, como bien lo remarcaba? ¿Qué sensaciones le genera?
Yo te digo, lo que me genera una gran cosa es de que, por suerte, te lo digo así, lo digo al aire, ¿no?
Uh-huh.
No lo conocieron, al que mató a mi hijo. No sé, viste, uno, te vuelvo a repetir, no me interesa nada ni nada en este momento. Pero, viste, como tiene la suerte Julia de conocerlo, suerte y desgracia a su vez, ¿cierto?
Uh-huh.
Porque vos date cuenta que Julia, cuando eran a 12 años y se lo cruza a Junta en la calle, ¿cierto? No sé, como que hay que estar en ese momento y poner, uh-huh, ¿viste?
Bueno, el día de mañana entonces, a partir de las 17 horas, está radio abierta.
Sí, con respecto a lo que dijiste de la radio, mira, de los locales, no es por quedar bien con usted, nada, pero de los más que siempre estuvieron al lado de nosotros, mío por lo menos, han sido ustedes, siempre de momento que han ido a la marcha, cuando he hecho marcha, cuando han podido, porque, te vuelvo a repetir, soy un agradecido a ustedes. Una por esa, porque muchas veces tampoco se puede ir, porque yo hago, uno, por ejemplo, una marcha a las 7 de la tarde, que he hecho los cortes, y ustedes han diagramado su trabajo. Entonces uno puede decir, no, mirá, qué mal que estuvo... tal y tal cosas, y mis horas, y no me dijo que sí y no cumple. Pero yo digo, con respeto a ustedes, te digo, no es por quedar bien nada, pero siempre ha sido lo que más me han abierto las puertas.
Sí, yo se lo consultaba quizás por estas sensaciones que genera el tratamiento, ¿no?
Claro.
Mediático, porque estaba hablando precisamente y recordaba cuando lo escuchaba y lo estaba observando, esa mañana cuando escuché a este periodista señalar esto, ¿no? Y la gravedad.
No.
¿No? Porque de algún modo se está avalando las modalidades de las fuerzas policiales.
Las fuerzas policiales, claro. ¿Sí? Y bueno, cada uno tiene su forma de trabajar, como decía, ustedes tendrán a ver, ellos, o quizás, como es uno grande, ¿cierto? Como es los diarios y todo grande de Capital. Uh-huh. Y bueno, y ellos...
Lo que le pasó a ustedes con Tiempo Argentino.
Claro, lo que le pasó a Tiempo Argentino, y bueno, están pasando lo mismo que pasa con estos acá, ¿viste? Los locales están con temas municipales y todo, están más agarrados por ese lado, y bueno.
Bueno, entonces en el día de mañana...
A las 17,
la radio
arrancamos la de Berta. Después, bueno, vemos hasta qué hora de arriba está.
¿Si llueve, se suspende?
No.
Estarán instalados.
Estamos instalados ahí. Instalados ahí. Bueno.
Muchas gracias.
No, gracias a vos, buenos días. Muchas gracias por haberme atendido.
Hasta luego. Ahí escuchábamos al papá de Chicho Casal. Anteriormente hablábamos con Julia Torres, mamá de Christopher Torres, por esta actividad que se va a realizar en el día de mañana a las 17 horas. En la Plaza San Martín, basta de gatillo fácil, es el reclamo que vienen llevando adelante los familiares que están agrupados en Correpi. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, 43 minutos han pasado de las 11 de la mañana, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad.
Sensación de inseguridad.
Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono
es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Pluscuamperfecto, en su segunda temporada con Gustavo Becchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Becchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Becchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Becchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto, martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Abriendo algunos portales de medios alternativos, nos encontramos con ANRED, donde se titula Carlos Olivera, mediante la lucha, mediante la unión, se logró mi libertad. Desde el 19 de mayo, Carlos Olivera se encuentra en su casa tras la ratificación judicial respecto a modificar el régimen de su detención a carácter domiciliario. Olivera, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines CITRAIC y militantes de Convergencia Socialista, estaba preso hace más de 2 años por una causa armada y enfrentó un juicio oral que comenzó el 8 de febrero. Cabe destacar que CITRAIC está enfrentando a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, cuyo secretario general, Gerardo Martínez, ha sido denunciado como personal civil de inteligencia de batallón de inteligencia 601 en el periodo 1976-1983. Los invitamos a escuchar la entrevista que aparece en ANRED, realizada por Convergencia Socialista a Olivera, estamos hablando de Carlos Olivera, para luego intentar establecer comunicación telefónica con un representante de Convergencia Socialista sobre este tema puntual que estamos señalando.
Bueno, Carlos, contanos algo. Ya llegaste a tu casa, estás feliz. Contanos cómo te sentís y qué pensás hacer.
Bueno, yo, por empezar, me siento bien, feliz de la vida porque estoy con mi familia, es lo que tanto esperaba, ¿no? Este momento es volver a estar con mi familia, y bueno, y con todos esos compañeros que están hoy, se encuentran hoy en mi casa. Sé que hay muchísimos compañeros más que seguramente no están enterados de mi salida, y bueno, yo creo que cuando se entere, automáticamente se van a venir para acá, ¿no? Así que contento, disfrutando un poco de la calle, como quien dice, y bueno, nada, feliz por todo, y bueno, acá en mi vida comienza una etapa nueva.
¿Qué le dirías a todos los luchadores, personalidades, organizaciones que han peleado por tu libertad, que esto es un paso adelante, ¿no?, en tu libertad? ¿Qué le dirías a todos ellos?
Lo primero que lo diría, más que agradecerlo por todo lo que hicieron por mí, y creo que mi juicio quedó demostrado de que sin la lucha y sin la unión no se llega nunca a nada. Y esto quedó bien claro, demostrado en mi juicio, que mediante la lucha, mediante la unión, se logró mi libertad.
¿Y a los compañeros trabajadores de la construcción, del CITRAIC y de la construcción en general?
Les mando un gran abrazo a los compañeros de la construcción, que son parte de mi vida. Les mando un gran abrazo, y muy pronto voy a estar seguramente recorriendo las horas y saludándole a cada uno de esos trabajadores que tanto nos necesitan, ¿no?
El otro día hubo un plenario de la agrupación 26 de Julio Naranja, que vos integrás, y lo presidieron compañero Tejeda de manera efectiva y vos de manera honoraria, ¿no?, simbólica, porque no estabas, sí, ahí. ¿Qué le decís a los compañeros de la construcción de la Naranja, de la 26, que están organizándose en las obras, peleando por los derechos de los trabajadores?
Que me siento muy orgulloso de lo que están haciendo y desde que se formó la 26 Naranja, fue una emoción muy grande para mí. Y a todos esos compañeros les digo que sigan por el mismo camino y que la lucha continúa y ahora con más razón. Rápidamente me voy a poner a disposición de todos esos compañeros y seguir luchando por los demás presos que están en la misma situación que estuve yo o peor. Y la única manera de poder darle batalla es la lucha. Así que mi agradecimiento a la 26 Naranja y es un pedazo de mi vida. Así que, nada.
Carlos, para terminar, el martes que viene culmina el juicio Alejandro Bordón, que si bien no es un preso político, es un compañero trabajador que se transformó en una causa tomada por las organizaciones sociales y derechos humanos, porque es un preso de la bonaerense, un perejil, diríamos nosotros. Martina estuvo, tu compañera, el otro día en el juicio. Susana, que es la esposa de Alejandro, estuvo siguiendo lo tuyo, movilizándose. ¿Qué le dirías a Alejandro y a los compañeros que están peleando por su libertad?
Alejandro, le digo que tenga mucha fe, que la justicia existe, que tenga un poco de paciencia, que va a llegar y ese momento de abrazarse con su familia en su hogar. Y eso, tengo mucha fe que va a ocurrir en pocos días. Así que, y al respeto a los compañeros, digo que siga la lucha, que siga la lucha. Yo voy a estar junto con ellos en donde sea, en donde ellos crean que sea necesario, ahí voy a estar.
Ahora, ¿cómo continúa esta pelea? Porque vos estás en prisión domiciliaria y en estos días ya hay condiciones de que se reclame la asistida o la libertad condicional. Contanos un poquito.
Bueno, yo estoy a 27 días de la condicional, estoy en un arresto domiciliario. El 15 de junio tengo la condicional y bueno, estoy esperando ese momento para poder salir y abrazarme con todos los trabajadores y bueno, ponerme ligeramente a disposición de todas las organizaciones que estuvieron siempre a mi lado y al lado de todos esos presos que están hoy, lo mismo en mi situación.
Bueno, Carlos, vamos a ir festejando.
Dale.
Bueno, ahí escuchábamos la entrevista a Olivera, que está en la página ANRED, donde el título de esta noticia es: Carlos Olivera, mediante la lucha, mediante la unión, se logró mi libertad. Y lo decía en la entrevista que escuchábamos. Y en el día de hoy hablábamos, me está acompañando Bernardo Tosi para cerrar el programa del día de hoy, de esta idea de alzar la voz, de tomar conciencia de clase, el clasismo que señalábamos, que se fue atravesando sin quererlo y queriendo en el programa del día de hoy, Bernardo.
Un eje que hemos estado trabajando y que es muy significativo actualmente tiene que ver con esta dicotomía entre cierta idea que plantea una confrontación entre la clase trabajadora y la patronal, la burguesía, digamos, corporizada en la patronal, por un lado, y la cuestión de la alianza de clases, la cuestión de la solidaridad de clases, entre clases, ¿no? Para la conformación de un proyecto, en este caso, bueno, lo que nos atraviesa, el proyecto nacional y popular, ¿no? Que los sindicatos tengan buena predisposición, que no pidan cosas descabelladas, toda esta cuestión que atraviesa incluso verticalmente, porque también la dirigencia y los referentes y los activistas sindicales están atravesados. Aunque no sea una discusión y una confrontación muy explícita, están estas dos visiones, obviamente desnivelada, ¿no? Porque hay una importancia muy destacada de justamente los dirigentes que obedecen a esta alianza de clases, a este proyecto, que en definitiva lo que intenta hacer es poner obstáculos, ¿no? a esta confrontación que en muchas circunstancias las bases presionan para ello.
Ayúdame a recordar el contenido del programa, que de algún modo nos ayuda a hacer una síntesis. Comenzábamos escuchando la palabra de Hermann Schiller, entrevista realizada por la gente de Mucho Palo, para que aprenda, programa que se emite los días domingos aquí en esta emisora, respecto a la necesidad de tener aire, de poder hacer su programa, que estaba en Radio Ciudad y que por una decisión del gobierno de la ciudad de Mauricio Macri quedó sin la posibilidad de los micrófonos abiertos.
Sí, la cuestión que tiene que ver con los medios, ¿no? La importancia que tienen los medios para instalar debates y instalar ideas también en esos debates. Es importante dar esa lucha y esa batalla y bueno, en ese sentido creemos que difundir la lucha que está llevando adelante por el aire Hermann Schiller es importante.
También escuchábamos a Oscar Martínez hablando de las paritarias y de este empate, ¿no? La definición de toda la entrevista que hablábamos con él, el diálogo que tuvimos con Oscar Martínez, fue esta lógica del empate.
Sí, el empate justamente entre una base que presiona a la dirigencia, pero que bueno, no consigue instalar debates que hagan avanzar las reivindicaciones por salario, pero también por las condiciones de trabajo de la clase trabajadora.
Escuchábamos también a Susana, vecina de Bon Giovanni, aquí en los estudios de la 90.1, sobre la situación que se vive en el barrio y esta denuncia clara y contundente de los vecinos que hicieron en la justicia de abuso de autoridad por el oficial Espinosa de la octava de Moreno, que se presentó para realizar un desalojo en el barrio Bon Giovanni. Situación irregular de las tierras que sigue sin resolverse y que sigue dilatándose en el tiempo por parte del IDUAR.
Sí, también una confrontación que tiene que ver justamente con las fuerzas represivas en tanto defensa de un derecho humano, que es el derecho a la vivienda y el derecho a poder desarrollar la vida en un pedazo de tierra, ¿no?
Y por último, los familiares de Casal aquí en los estudios y Julia Torres hablando por teléfono por la actividad que se va a realizar en el día de mañana de Correpi en la Plaza San Martín, diciendo basta de gatillo fácil. Esto fue en síntesis el programa del día de hoy. ¿Los esperamos en el día de mañana? Sí, dígame.
No, Julia Torres también puntualizando un debate que tiene que ver con la confrontación de ideas al respecto de la posición de las organizaciones que dedican su militancia a las cuestiones que tienen que ver con el gatillo fácil y mostrando divergencias, por ejemplo, con otras organizaciones como las Madres del Dolor, que Exacto. No tienen una confrontación tan marcada, ni siquiera, bueno...
Y una clara diferencia también con un sector de la comunidad de Moreno que pidió más seguridad, más policías en las calles, movilización que se hizo en la Plaza Mariano Moreno, y que había estado presente Casal, ¿no? Que de algún modo dijo, yo no voy a participar esta semana porque va en contra de mis principios. Estuvo presente en el lugar, pero daba su definición.
Y algo que también planteaba el padre de Sergio Casal, que tiene que ver con el espacio en los medios. Uh-huh. Y esto es lo que decía Julia Torres también, cómo los medios tergiversan o sirven a otros intereses que por lo general no son los luchadores contra el gatillo fácil plantean.
Bueno, nos estamos yendo en el día de hoy. Quédate con la programación de la 90.1 y mañana tempranito llega la otra mañana aquí en esta radio recuperada. Nosotros,
3 minutos nos pasamos.
3 minutitos, pero ya nos vamos. Mirá, nos están haciendo señas por todos lados.
Sí,
y por eso te cerraba rápido.
Nos está echando.
Está muy bien que así sea. Nos estamos yendo mañana a escuchar a la otra mañana. Hoy, repetición de recorte informativo. Luego, perfiles a las 19 horas. Y el nombre que se me hace difícil pronunciar, el programa que se emite los martes.
Pretérito pluscuamperfecto.
Ahí está. Para mí es un trabalengua, se me complica, ya lo voy a aprender. Para Smerlin también fue un trabalengua.
Hay que aprender la conjugación de los verbos.
Fue difícil, pero ya cartelito por favor de nuevo como el año pasado. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Nos encontramos en el día de mañana a la misma hora y por este mismo dial.
no solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.